Ràdio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant el 91.2 de la FM. Esteu escoltant l'emissora municipal de la ciutat de Gavà. En aquest dijous que ens ocupa, a dijous gras, dia de la truita. Avui passen 3 minuts de les 10 del matí i avui us acompanyem i ho farem amb la Mirada Saludable i el Jordi García. Parlarem de fisioteràpia. També avui parlarem del taller d'escriptura terapèutica que ens planteja la Noelia Terró, que forma part de l'associació local Gavà de Lletres i que tindrà lloc aquesta tarda a la biblioteca Josep Soler Vidal. I també avui recordarem que ens podem començar o seguint preparant-nos o entrenant per participar del festival dedicat al running a la nostra ciutat, a la ciutat de Gavà, i que organitzen Garraf Runners. Encara falta, serà a mitjans del mes de març, però ja podem començar a pensar si volem participar o si no. I també recordar que, bueno, després ho escoltareu una altra vegada en l'entrevista, malgrat que sigui un festival, una cita dedicada al món del running, del córrer i més en concret del trail, podem fer el recorregut que ens plantegen des de Garraf Runners caminant, així que, bueno, fins i tot fins gairebé l'últim moment podem decidir si volem participar. Gràcies per haver-nos triat entre tota l'oferta radiofònica del matí. Aquesta és l'única que fem des de Gavà i que parla de la ciutat de Gavà. Som Maite Alonso i Eva Rosa i comencem, com sempre, mirant les portades dels diaris. Comencem amb el diari El País. Ens diu que la majoria de les víctimes de la Dana van morir abans de l'alerta. Mazón canvia de nou el seu relat en plenes investigacions judicials. Aquest diari també ens diu que Feijó descarta un relleu ràpid a València malgrat el malestar en el Partit Popular. Per una altra banda, 14 consellers del Partit Popular planten Montero en el Consell sobre el deute. La ministra d'Hisenda els acusa de deslleialtat inèdita. I només Vox refusa el pacte contra la violència de gènere. El diari El País ens diu que Zelensky cedeix a Estats Units recursos naturals sense garanties de seguretat. També ens diu que Donald Trump avança amb els arancels a la Unió Europea, que ascendran al 25%. I Israel i Hamas inicien una nova entrega de presos i de cadàvers d'hostatges. Per una altra banda, el diari El País també ens diu que Carlos Núñez dimiteix com a president de Prisa Media. I El País ens parla de l'Antàrtida, el turisme massiu atret per les xarxes arriba al món dels pingüins. La Vanguardia avui ens diu: gran part de les víctimes de la Dana de València van morir abans de l'alerta. Mazón diu ara que va arribar al centre de comandament d'emergències, al CECOPI, a les 8:28 i que si el missatge no es va enviar abans, no va ser per la seva absència. També La Vanguardia ens diu que, per una altra banda, ha tingut lloc una plantada del Partit Popular contra la condonació del deute. I la Generalitat pagarà uns 120.000 milions a Acciona per tancar el cas d'Aigües Ter Llobregat. La Vanguardia també ens diu que Donald Trump anuncia un arancel del 25% a la Unió Europea en termes generals. I Gaza o Las Vegas, diu La Vanguardia. Donald Trump publica un vídeo d'intel·ligència artificial en què la franja és un resort. I altres informacions. La Vanguardia ens diu: pla de Collboni per reformar Montjuïc en 10 anys, i els Reis visiten els seus retrats amb Annie Leibovitz. Pel que fa al diari El Periódico, avui la foto de portada és per l'autobombo de l'empresa de l'any 2024, que li han donat aquest premi a Mango. La companyia de moda rep el guardó en una cerimònia que també reconeix la tasca de Gabriel Escarrer al capdavant de Melià i de 7 empreses catalanes més. A qui li importa això? A la gent del periòdico i a aquesta gent, empresàries i empresaris de l'any, que estan folrats. El diari El Periòdico també diu que el govern imposa l'equitació del deute amb la plantada del Partit Popular i Barcelona invertirà 2.800 milions fins al 2035 en la gran reforma de Montjuïc. El diari El Periódico ens parla del sumari de la Dana, que revela que la majoria de les morts van arribar abans de l'alarma. La Unió Europea relaxa el Pacte Verd per impulsar la competitivitat de les empreses i 6 de cada 10 espanyols veuen infidelitat en les xerrades pujades de to a la xarxa. És una enquesta del CIS. I per una altra banda, el diari Ara, la condonació del deute s'aprova tot i el boicot del Partit Popular. Els consellers dels governs populars marxen sense votar del Consell de Política Fiscal i Financera. Puigdemont avala l'acord i diu que se'n perdoni una part del deute és millor que no pas que no se'n perdoni cap. L'Ara també parla avui de l'alerta de la Dana, que va arribar tard i malament, segons la jutja. I 3 informacions més a la portada de l'Ara, 2 en relació a Barcelona. Travessar a peu la plaça Espanya. Com Collboni vol que es transformi Montjuïc. Avui dia travessar a peu la plaça Espanya és un suplici. Bueno, i s'ha de fer per als passos de vianants, òbviament, però no s'atravessa en si la plaça Espanya, per si algú no se n'havia adonat. I el diari Ara avui també diu que Donald Trump aplicarà aranzels del 25% a la Unió Europea, que es va crear per molestar els Estats Units, la Unió Europea. I la foto de portada és per una de les últimes veïnes. Volen fer fora, després de 62 anys, una de les últimes veïnes al carrer Ferran de Barcelona, és Elena Olivella. I el diari El Mundo ens diu avui tots a una de les comunitats autònomes del Partit Popular que frena l'intent de dividir les mateixes comunitats autònomes. Sánchez aprova la condonació del deute, malgrat el no del Partit Popular. El diari El Mundo també diu que García Ortiz no ha entregat cap mòbil que el Suprem pugui examinar. Zelensky evita l'expoli de les terres rares i busca a canvi més garanties de seguretat i altres informacions al diari El Mundo. Les 67 morts de la Dana, que la jutja investiga per la gestió tardia de l'alerta, i Donald Trump ataca amb aranzels a la Unió Europea. Es va crear per fotre els Estats Units. El diari ABC avui ens diu les autonomies del Partit Popular planten a Montero per la condonació a la carta per a Catalunya. I el sumari revela que desenes de víctimes de la Dana van morir abans de l'alerta de la Generalitat. Fins aquí el repàs a les portades. Anem a l'Aldia.
El dia.
Començarem amb la previsió del temps de l'Agència Estatal de Meteorologia i del Meteocat. Podem veure que avui tindrem un dia... Ha començat amb més sol, podem dir, que no pas núvols, però els núvols aniran guanyant protagonisme al llarg de la jornada. No patiu, que no hi haurà precipitacions. Sempre parlem de les pluges com si fos una desgràcia o una cosa dolenta, però ja sabem que són del tot necessàries, però aquests dies de carnaval potser que s'esperin una miqueta o que plogui de nit. Pel que fa a demà divendres, demà tindrem doncs força tranquil·litat un altre cop i més sol, sobretot a partir de mig matí i al llarg de la tarda fins que el sol doncs marxi. Força quòrum entre el Meteocat i la EMET. Finalment, el cap de setmana serà potser més ennuvolat que no pas amb sol, sense precipitacions i amb temperatures màximes que es podrien frenar una miqueta i quedar-se en els 15-14 graus de màxima. Pel que fa a les mínimes, entre els 7 i els 6 graus. Parlem d'altres qüestions, en aquest cas de caràcter local, com per exemple afectacions al trànsit per diferents qüestions. Avui i demà, durant tot el dia, veurem afectacions al trànsit al tram, un tram petit de la rotonda al carrer Joan I amb la Rambla de Pompeu Fabra. Els vehicles hauran d'accedir al barri de Can Tries i anar a Viladecans pel carrer de Pere el Gran. I s'ofereix, per tant, aquest itinerari alternatiu cap a Viladecans i Can Tries. Això és per manteniment de la xarxa d'aigües. Per una altra banda, i a causa de la celebració del Carnaval a la ciutat i per la Rua, el dissabte hi hauran afectacions al trànsit en diferents punts per on passi la Rua, des de les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre. Quins són aquests punts? Ho podeu consultar a gavaciutat.cat. També, per una altra banda, us recordem que per obres fins al 14 de març hi hauran també afectacions al trànsit en el carril muntanya de l'avinguda Aramprunyà, des del carrer Joan I i fins a la rotonda de l'avinguda Joan Carles I. Un tall que comporta afectacions en les línies d'autobusos, els gavabusos i el 902. I aquestes són les afectacions al trànsit que tenim per aquesta setmana. Us parlem també d'altres qüestions, com que continuen els dimarts de voluntariat de noves tecnologies per a la gent gran. Els dimarts, a partir de 6:15 de la tarda, podem, si som gent gran, òbviament, que és el col·lectiu a qui va adreçada aquesta iniciativa, acostar-nos a la biblioteca i preguntar dubtes sobre el nostre telèfon mòbil o la nostra tauleta. Recordeu, però, que cal fer inscripció prèvia, encara que és una ajuda gratuïta. Podeu fer aquesta inscripció trucant al telèfon 93-263-9230. I hem dit a l'inici que és dijous gras i que comencen les celebracions del Carnaval. A la ciutat, demà divendres, serà a partir de 6:15, quan oficialment comenci a nivell ciutadania, podríem dir, el Carnaval. Amb l'arribada del rei Carnestoltes, amb la Rua, el color li poses tu? Bé, el de sempre. En definitiva, hi ha alguna novetat enguany? Una de molt petita, pel que fa al Carnaval. Demà, a partir de 6:15, aquesta Rua... Bueno, no és la Rua, és l'arribada del rei Carnestoltes i del seu seguici, sortirà de la plaça de la Pagesia al recorregut i anirà al parc de la Torre Lluc, on es farà la tradicional xocolatada. El dissabte a la tarda, sortint i arribant de la plaça Balmes, tindrà lloc la Rua de Carnaval. Des d'aquesta plaça, des de les 5 de la tarda i al cloure, es farà la batalla de confeti a la mateixa plaça Balmes. El diumenge aquí tenim la petita novetat, i és que les entitats de cultura popular han fet un esforç perquè el ball de la Tornaboda sigui realment popular i que tothom el pugui ballar. Van fer uns tallers, però igualment és un ball fàcil i potser el mateix dia ens podem afegir en aquesta ballada de la Tornaboda, ball tradicional de Gavà de Carnaval. A partir de 12:15 tindrà lloc el ball de disfresses infantil, la festa infantil, al parc de la Torre Lluc, i en acabar es farà el ball de la Tornaboda i del Patatuf, que el Patatuf era encara més fàcil i està adreçat als petits. A més, també us diem que el diumenge a la tarda, a partir de 5:00 a l'American Lake, tenim ball amb música en directe, amb l'Associació de la Gent Gran i la Comissió de Ball del Casal de la Torre Lluc. I, òbviament, el dimecres, com sempre també, a partir de 6:00 de la tarda, festa infantil per cloure el Carnaval amb l'enterro de la sardina. Coincidint amb aquest Carnaval, imagino que, potser no, és pura coincidència, els Grallers L'Anguila organitzen una vermutada grallera a partir de 12:45 del matí al Parc de la Torre Lluc. Això serà dissabte. Per una altra banda, també us recordem que tenim un concert de Kralik a l'American Lake demà a partir de 8:00 del vespre en taquilla inversa. És un concert organitzat per Amics de la Música de Gavà. Dins d'aquest quartet de piano, que és internacional amb 4 dones, tenim una de gavanenca, la Laura, que ens va visitar fa uns dies. I poca cosa més aquesta setmana. La veritat és que el Carnaval és protagonista i aquesta setmana també us vam recordar que torna la caminada popular Carrers ens aturi, una caminada popular que organitzen des de la Unió Muntanyenca a Emprunyà i serà el proper 9 de març. És una caminada que serveix per commemorar el Dia Internacional de les Dones, malgrat que és oberta a tothom, homes i dones, que té un recorregut d'uns 8 quilòmetres i que es farà a la zona natural de la ciutat de Gavà. Ja ens podem apuntar. El preu és de 3 euros i amb això cobrirem l'assegurança i també doncs, un petit refrigeri que ens donaran des de la Unió Muntanyenca ara a Emprunyà, un avituallament i algun petit detallet. Recordem doncs, que, com he comentat, ja us podeu apuntar i que teniu l'entrevista amb la Unió Muntanyenca ara a Emprunyà a Ràdio Gavà, la nostra web, aplicació i també a iVoox. I fins aquí el dia d'avui.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas. Elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramasse, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramasse.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramasse S.A.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
Això és Ràdio Gavà.
She said I'll take the left side tonight. I don't mind, no, no. You've got a call to take at nine. I'll sleep against the wall even if it hurts my back. I'll take some Tylenol, you don't worry about that. I always told her that I'd buy that bigger mattress. Finally made some money, funny how it happens. Got so caught up, forgot who I was, forgot about us. Got a king size bed. Thank you.
If
Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Yungaba, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Yungaba, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web yungaba.com. Yungaba, siempre a tu lado. Hola, Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavà tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà. En IANES Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en IANES Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural.
Aquesta tarda a la Biblioteca Josep Soler Vidal podem gaudir d'un taller d'escriptura terapèutica. És una de les activitats programades per Gavà de Lletres, el grup d'escriptors i escriptores locals de la ciutat de Gavà, que de manera periòdica organitza activitats obertes a tothom a aquesta biblioteca municipal. L'autora gavanenca Noelia Terrón serà qui porti aquest taller d'escriptura terapèutica. A ella la coneixem per les seves dues novel·les publicades fins al moment, però també té aquesta faceta d'escriptora, en aquest cas ajudant d'altres persones a expressar els seus sentiments o utilitzant l'escriptura com a eina terapèutica. El taller és avui mateix, a partir de 6:45 de la tarda, i no cal inscripció prèvia. Fa uns dies ens trobàvem amb la Noelia i ens explicava això sobre aquesta eina terapèutica utilitzada també en el món de la psicologia. Noelia, parlem d'aquest taller que realitzes dins de l'entorn de les cites mensuals a la Biblioteca Josep Soler Vidal amb el grup d'autors locals, no? Gavà de Lletres. En aquest cas, ens parlaràs de... Bueno, tu faràs un taller on parlaràs d'una de les teves facetes, perquè a banda de ser novel·lista, has publicat dues novel·les, si no m'equivoco, De Jaque Arda i D'Espaldes al Mar. Sí. També fas tallers i cursos d'escriptura terapèutica. Sí. De fet, és part de la teva feina, no? Què és escriptura terapèutica?
Doncs, bueno, l'escriptura terapèutica és com una eina que nosaltres tenim d'alguna manera per poder connectar nosaltres mateixos, no? I si tenim algun problema, el que sigui, poder connectar amb aquesta part més profunda nostra i poder averiguar per què estem com estem, què és el que estem sentint en aquest moment, i bueno, explorar-nos una miqueta, no? Uh-huh. I bàsicament és això, és una eina com qualsevol altra que podem tenir per, bueno, per arribar a tenir una miqueta de benestar emocional, de benestar personal, etc. Uh-huh.
No seria estrictament literatura, però pot ser literatura?
Pot ser literatura, perquè de fet el que és l'escriptura creativa seria com una de les eines de la pròpia escriptura terapèutica. D'acord. Vol dir, l'escriptura terapèutica la podem enfocar de diverses maneres, i una seria, si tu per la teva manera de ser o perquè t'agrada el que sigui, t'agrada escriure a nivell creatiu, és una de les... De fet, jo vaig descobrir que jo quan escrivia els meus relats i les meves novel·les, el que estava fent era una teràpia amb mi mateixa, no? I ho vaig descobrir arrel de fer un curs d'escriptura terapèutica, perquè el vaig trobar, no sé, ja fa anys d'això, eh? I, bueno, vaig averiguar això de l'escriptura terapèutica, què és, que jo no sabia ben bé. Vaig fer el curs i, ostres, dic, però sí, jo el que faig és això, no? Una teràpia amb mi mateixa, no? Uh-huh. O sigui, que sí que formaria part.
Clar, aquí no sé si estem parlant, per exemple, d'escriptura automàtica, de seguir algunes pautes, per on comencem, no? Que és una mica el que tu ensenyes en aquest taller i en el curs que faràs properament, no? Que comences a finals d'abril.
Sí, faré un curs online a final d'abril, és un curs de 10 setmanetes, de 5 mòduls, parlem de diverses coses, ¿vale? Però bueno, bàsicament és el que et deia, no? El que és l'escriptura creativa formaria part de l'escriptura terapèutica, l'escriptura automàtica també, ho podem fer, podem treballar l'escriptura terapèutica amb un terapeuta d'una manera guiada, ¿vale? Ho podem fer de manera personal, n'hi ha diversos tipus, no? Pues cada dia fer un diari, tenir un diari, després un diari pot ser un diari de lo que vulguis, un diari per aconseguir metes, un diari d'agraïments, un diari de lo que tu vulguis. Pues això seria una altra cosa. El fet de, per exemple, escriure cartes a tu mateixa, en present, en futur, en passat, a una persona que ja no li pots dir el que sigui. Pots escriure en primera persona, segona persona, tercera persona, això ja depèn de on vulguis arribar, no? Si ho fas de la mà d'alguna persona que t'acompanyi, doncs és una miqueta més fàcil perquè et va guiant a través d'activitats d'escriptura perquè arribis on vols o pensem que volem arribar, no?
Jo no sé si, segurament sí, que t'has trobat de vegades amb persones que et diuen és que em sento ridícul o ridícula. Com superar aquesta barrera de, no? Sobretot, algú que no està acostumat a escriure o no té especial afició i li proposes d'escriure un diari o escriure, no sé, fites, no?, del seu dia. Segur que més d'una persona t'ha dit que jo em sento ridícul fent això.
Bueno, sí, el que passa que això és una cosa molt personal i ningú t'està mirant, ningú t'està jutjant. Tu ho has de fer d'una manera lliure, sense judici, sense crítica hacia tu, no? I llavors, això de sentir-te ridícula amb una cosa tan introspectiva, tan teva, potser que passi, i evidentment passa, però és igual que quan et diuen, jo què sé, has d'anar al gimnàs, perquè, ai no, és que em dóna una miqueta de vergonya sí. Perquè hi ha més gent i tal. No passa res, has de fer el pas i després ja veuràs com això t'agrada, segur.
A més, clar, suposo que podem escriure i ja està, i ens oblidem, o podem revisar allò que hem escrit, guardar, destruir, no? Aquí depèn de cada persona, si vol conservar-ho o no, si vol tornar-ho a mirar.
Podem fer el que vulguem. De fet, quan escrivim alguna cosa hi ha rituals, no? Cremen el que hem escrit, sí. Hi ha rituals perquè la persona es senti millor, per acabar amb una etapa de la seva vida, el que la persona senti i pensi en aquell moment, no? És aconsellable revisar el que s'ha escrit, no? Perquè d'alguna manera, sobretot si ha passat ja un temps o si és per una qüestió molt determinada, quan tornes a llegir el que has escrit et dones compte de com estaves en aquell moment i de com estàs ara, no? De l'evolució o no evolució, que pot ser que estiguis en el mateix punt. No? Si estàs al mateix punt, pues és una altra forma de tornar a començar i tornar a explorar-te. No? O sigui que podem fer el que vulguem en l'escriptura. Com si escrius una cosa i ho perds i ja t'oblides i tal, no passa res. No? Si en el moment t'ha servit per d'alguna manera alguna emoció o alguna cosa que tenies enquistada o una situació, encara que sigui una situació del dia a dia que t'ha fet mal, el que sigui, si això t'ha servit per estar una miqueta millor, perfecte.
Quins serien, per tant, els beneficis del fet d'escriure? Perquè moltes vegades, no, se'ns diu posa les coses per escrit perquè ajuden a fixar, en el cas de quan estem estudiant, no? Sí. En aquest cas, en sentit terapèutic, quins són els beneficis de posar allò per escrit?
Pues mira, és una manera de començar a conèixer-te a tu d'una manera, com deia abans, més introspectiva, més profunda. ¿Vale? Quin benefici? Et pot donar tranquil·litat. En un moment d'estrès, d'ansietat, posar les coses per escrit fa que et calmis una miqueta, que ho mires d'una altra manera si ho tornes a llegir, que els nervis, per lo que sigui, et passin. A nivell de... Això està demostrat, a nivell de la neurociència i a nivell psicològic, això està demostrat. Hi ha diversos estudis i persones que, bueno, que d'alguna manera ja han definit el que és l'escriptura terapèutica i està demostrat. T'ajuda a tenir una millor memòria, això que tu comentaves, no?, del tema dels estudiants, perquè fa... Bueno, jo no soc neurocientífica, no?, però sí que fa que a nivell químic i la neuroplasticitat aquesta que diuen i tal, pues que tu fixis d'alguna manera les coses al teu cap i que t'ajudi a reconèixer coses que a lo millor no series capaç de veure d'una altra manera, no? I llavors, bueno, pues això, en una situació d'ansietat, simplement per el fet de soltar, no? De deixar fluir les coses. A nivell emocional és una teràpia, jo penso, per la meva experiència, que ajuda moltíssim a descarregar.
D'acord. I suposo, però potser m'equivoco, que recomanes escriure en paper. No tant, bueno, clar, això depèn de cada persona, no? Però pot ser més interessant escriure en paper i potser també tenir la nostra llibreta especial amb el nostre boli i no tant escriure doncs, en l'ordinador.
Sí, això és el que diuen, perquè a nivell neuronal o no sé exactament quina és la paraula, t'ajuda a, pues, a el que et comentava abans, no? A fixar, sí, exactament, no? Llavors jo sé qui ho recomano, hi ha gent que no, que ja no. A mi, per exemple, m'agrada moltíssim escriure a mà, no? I jo sí, soc superfetichista de bolis, de llibretes, de tot això, i sí que tinc les meves coses, els meus rituals, però això és cada persona, no? Si ets una, ets més pràctica o el que sigui, pues bueno, donaria igual, però la veritat és que lo bonic d'escriure, vale, és en paper.
I qualsevol persona pot començar a escriure i a iniciar-se en l'escriptura terapèutica?
Qualsevol persona. És que dona igual a l'edat que tinguis, eh? Sí, és recomanable. A veure, el tema d'escriure, de posar-ho tot en un paper, a nivell terapèutic està clar. Una persona que hagi viscut un trauma, per exemple, en un moment, jo que sé, de dol, per la pèrdua d'una persona o la pèrdua, encara que sigui una feina, sí, qualsevol persona. Mm-hmm. Que tingui, pues, ganes de, bueno, de...
Que sàpiga escriure.
Sí, evidentment.
El bàsic és saber escriure, eh? Saber escriure vull dir gramàtica i ortografia, res més.
No, però és que ni ortografia, si m'ho permets. Vull dir, és una manera, és simplement deixar, això que comentava abans de l'escriptura automàtica, és deixar-te anar i escriure. Que tens faltes d'ortografia, bueno, si després ho pots posar en una llibreta una miqueta més maco i tal, vale, però que no fa falta ni tenir un estil ni res, simplement deixar que, bueno, que les coses flueixin, no les paraules, no?
L'altre dia vaig veure una notícia, em penso que era del 324 o alguna cosa així, d'una doctora, d'una metgessa de família, que per animar les senyores grans que anaven a la seva consulta, i moltes doncs tenien potser doncs, depressió o ansietat o se sentien soles, els animava a escriure les receptes de les seves receptes o de la seva mare, de les seves àvies, i estaven molt més contentes les senyores. I no és, bueno, al final no deixa ser escriptura, no? Vull dir que és una tècnica que s'utilitza cada cop més a nivell psicològic, en els centres on es tracta salut mental, no? De sigui escriptura automàtica, vull dir que cada cop està més recolzada per la ciència.
Sí, totalment. I això que comentes, encara que sigui la recepta de la teva mare, o sigui, és que és una manera de deixar de preocupar-te per altres coses que igual no tenen tota la importància que li donem, no? A lo que passa del dia a dia, a la nostra vida, és una manera de respirar, no? Perquè estàs concentrada en una cosa molt concreta, en una cosa que t'agrada, ostres, estic recordant la recepta de ma mare o el que sigui, no? Vull dir, és com una meditació al final, no? És estar en el present, en el moment present. És veritat que de vegades coses que són doloroses, posar-les en un paper, això pot generar una miqueta més d'ansietat perquè estàs recordant alguna cosa bueno, que t'ha fet mal, no? Però és necessari. Mm-hmm. És necessari, no? Si volem tenir un benestar, no? I superar alguna qüestió. O sigui, que és molt bonic el fet d'escriure, sigui el que sigui, vale? Encara que sigui abans d'anar al llit a dormir, no? Alguna cosa bona que t'ha passat avui, sí. No?
Aquest taller del dijous que fas amb la col·laboració de Gavà de Lletres, com l'has estructurat? I no sé si tens pensat repetir aquest taller a banda del curs que hem mencionat, que comences el 28 d'abril. Potser doncs, amb alguna associació de veïns i veïnes o tens intenció també de fer un taller d'aquest tipus a la ciutat?
Sí, en principi jo ja ho he fet en altres biblioteques, vale? El dijous ho farà a la biblioteca d'aquí de Gavà i sí, estic parlant amb associacions d'aquí locals també per a veure si tinc l'oportunitat de fer el taller. Uh-huh. És un taller que explica una miqueta l'origen de l'escriptura terapèutica, una miqueta els beneficis. És un taller d'una hora que tampoc no dona per molt, però sí que farem una miqueta de pràctica, vale, amb una activitat concreta, i és més que res per posar en contacte a les persones que potser no saben ben bé de què es tracta això, pues que tinguin aquesta informació perquè bueno, a lo millor els hi agrada i ho comencem a practicar.
O sigui que... Per la gent que ens estigui escoltant i estigui interessada, hem de dir que, a banda d'anar doncs, a aquest taller el dijous a la tarda a la Biblioteca Josep Soler Vidal a partir de 6:45, també recordar que ets a les xarxes socials i tens la teva pàgina web amb tota aquesta informació. Ens vols recordar on et poden trobar?
Sí, i tant. I a més vull comentar també que el dia 22 de març el mateix taller el faré online.
D'acord.
Per si a alguna persona li interessa també, crec que és un dissabte, també a les 6 de la tarda, i bueno, és igual que presencial, però online. Les meves xarxes són esperandoabrirlescriptora.com i bueno, estic com per el tema concret, molt concret del tema de l'escriptura terapèutica, em podeu trobar a l'Instagram com a escriure i transformar. D'acord? I a més vull comentar també que faig una revista, ara és de manera trimestral, que és enfocada totalment a l'escriptura terapèutica, on faig pues, bueno, recomanacions, exercicis, parlo una miqueta d'un tema concret en relació a l'escriptura terapèutica. Uh-huh. I què més? Perquè tinc una altra cosa. Ah, sí, i a més estic intentant muntar un grup que ja ho vaig començar a fer però no va sortir bé, que és un club d'escriptura que es diu MATE, que Mujeres en Acción Terapéutica con la Escritura, ¿vale? Que és exclusivament per dones, perquè bueno, no sé per què són les dones les que normalment ens interessem en això, sí. No? I per bueno, per fer exercicis, lectures, etc, i bueno, fer una miqueta de comunitat, ¿vale? I això es faria una vegada al mes, i també tot això ho tinc a la meva web, ¿vale? Si alguna persona vol informació, està al meu telèfon, el meu email, tot.
Sí. L'email todo se transforma escribiendo @gmail.com.
Sí, correcte.
Doncs Noelia Tierrón, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres.
Un plaer també per mi, moltíssimes gràcies.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà cultural.
Around. carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, it's changing. My mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say it's true. Oh, I hope you know. Every time. We were California dreaming. Our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm. A ceiling full of stars. These days, these nights, it's changing. My mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say I do. Down the road.
Això és Ràdio Gavà.
Al Col·legi Sagrada Família, l'educació va més enllà de l'aprenentatge acadèmic de qualitat. El nostre objectiu és formar persones íntegres, amb valors sòlids, persones que s'obrin portes a un futur ple d'oportunitats. A la SAFA creem un entorn acollidor, proper, on cada alumne és un nom propi, un membre més de la nostra gran família, a qui dediquem atenció personalitzada perquè creixi en confiança i seguretat. SAFA, una escola, una família i la seguretat de triar la millor opció.
Hola, Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavá tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavá.
Això és Ràdio Gavà.
La mirada saludable. Avui a la mirada saludable el Jordi ens ha proposat un convidat que ara explicarem o ens explicarà ell per què ens fa aquesta proposta. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Pues bé, bé, bé.
Avui ens has portat un professional amb el qual parlar de diferents, no sé si disciplines, ara ens ho explicarà, relacionades amb el món de la salut. I ens expliques el per què has triat el Fernando per estar avui amb nosaltres, Fernando Casavalle.
Sí, bueno, per parlar de massatges.
Massatges és un terme una mica abstracte, eh? Sí, sí. Una mica col·loquial i abstracte. No són exactament massatges, eh?
Bueno, fisioterapeuta.
Ara ens ho explicarà el Fernando, que podem trobar al Centre de Salut i Bellesa SB del passatge a la Rambla de Gavà. Fernando, molt bon dia.
Buenos días.
Tú eres muchas cosas, nos has comentado antes de entrar, y ya nos viene bien, porque así podremos hablar de estas diferentes técnicas o disciplinas, ver en qué consisten, qué trata cada una de ellas, qué estudios garantizan, ¿no?, la profesionalidad de las personas que realizan estas técnicas. Es osteópata, quiromasajista, kinesiólogo, fitoterapeuta, aunque esta parte la dejaremos al margen hoy, ¿no?, porque además si no serían muchísimas cosas. Pero vamos a hablar de esto. Osteopatía, kinesiología, quiropráctico, y luego está la rama de los fisioterapeutas. A veces vemos todo esto, nos hacemos un lío, la gente externa,
sí,
y decimos, cada uno qué hace, ¿no?
Bueno, son técnicas complementarias.
¿Sí?
No son diferentes unas de otras, digamos, se pueden complementar, ¿vale? Uh-huh. Es como a veces piensas que un osteópata tiene que excluir a los fisios. No, los fisios tienen su papel y los osteópatas también tenemos el nuestro. Lo que pasa es que nosotros utilizamos lo que se llama el trash, el desbloqueo, ¿vale?
Uh-huh.
Porque trabajamos con un concepto que son las subluxaciones. Es decir, una articulación puede estar en su sitio o se puede desplazar hasta 2 milímetros. Dentro de su cápsula articular tienen un juego. Entonces esa mala posición genera tensiones.
Vale. Voy a hacer una simplificación muy bestia, tipo masajes.
Sí.
Ahora estaba pensando, ¿un fisioterapeuta trabaja más a nivel muscular? Quiero decir, trabajando con sus manos,
sí,
tejido muscular.
Sí, claro.
Y un osteópata más allá, por ejemplo, articulaciones.
Claro, el osteópata trabaja no solo la musculatura, sino todas las articulaciones, ¿vale? Desbloqueándolas, eliminando la tensión que pueda tener esa articulación, con lo cual eliminas también la tensión que puede tener pues una musculatura que justamente está adyacente a ese tipo de articulaciones. Uh-huh. E incluso si hay algún tipo de pinzamiento intramuscular o un pequeñas hernias, sobre todo grado 1, grado 2, que se pueden recuperar, ¿vale? Porque a lo mejor la hernia es porque la vértebra está rotada sobre su eje 2 milímetros y está tocando esa raíz nerviosa y me genera pues parestesias o dolor, por ejemplo.
Uh-huh. Vale, osteópata, kinesiólogo, quiropráctico. A ver, ¿qué diferencia hay entre todo esto? Porque, por ejemplo, yo digo, ostri, me duele tal cosa. Tengo aquí diferentes centros para escoger y uno me ofrece osteopatía, el otro tal. ¿Qué hago? ¿Dónde voy?
Digamos que la quiropraxia y la osteopatía son primas hermanos. Pasa que uno es más americano y la osteopatía es más europea.
Vale.
La quiropraxia se centra exclusivamente, por ejemplo, en la columna, ¿vale? Recolocando la columna.
Las vértebras, etcétera.
Sí, parten de un principio que es la estructura gobierna la función. ¿Vale? Es decir, si tú tienes la espalda correcta, pues el resto del cuerpo funciona bien, porque también salen muchos nervios, todos los nervios salen de la columna hacia los órganos y hacia las extremidades, la musculatura. Claro, si está mal esas columnas, estarán mal los órganos, tendrán una mala función o tendrán un dolor en un típico ciática, ¿vale?
Vale.
En esa parte somos iguales, ¿vale? Pero el otro es más escuela americana, la quiropraxia. La osteopatía, por ejemplo, tiene más especialidades, ¿vale? La osteopatía, que es comparativa con la quiropraxia, es la osteopatía estructural. Después viene la periférica, que la periférica son brazos y piernas. Para codo de tenista, para túnel carpiano, ¿vale? Para fascitis plantar, ¿vale? Después tienes la osteopatía visceral, que es para hernias de hiato, color irritable, ¿vale? Después tienes la sacrocraneal, que la sacrocraneal ya es más para problemas más a nivel de enfermedades autoinmunes. Porque lo hacemos es una especie de pequeño reset de la cabecita, ¿vale? Al cerebrito que está atacando a tus órganos o a tu sistema nervioso, por ejemplo, una esclerosis múltiple, cuando haces un sacrocraneal, la sintomatología baja muchísimo. Encuentran muchísimo alivio, ¿vale? También para gente con depresiones crónicas, también baja muchísimo la sintomatología, porque actuamos a nivel de líquido cefalorraquídeo. Drenamos ese líquido con bombeos de los ventrículos cerebrales. Todos son técnicas manuales que llevan su tiempo, ¿vale? Llevan su práctica. Claro, la osteopatía son 4 años.
De estudios.
De estudios, ¿vale? Un quiromasaje, por ejemplo, si lo haces completo, ¿vale? Con drenaje linfático, con anticelulíticos, con todo, son 2 años mínimo, ¿vale? O sea,
2 años de estudios, ¿eh?
Claro, claro, 2 años de estudio, imagínate. Es que hay cursos por ahí de 3 semanas y eres masajista. No. Porque hay patologías, hay protocolos para esas patologías, ¿vale? Y pues claro, hay un seguimiento, hay una serie de sesiones que tienes que hacer, ¿vale? Entonces todo eso tienes que aprenderlo y diferenciar patologías que parecen muy parecidas, como una lumbalgia, una ciática o un síndrome piramidal. Que la medicina es muy generalista y siempre va a lo peor. Vas con dolor de cintura, te dicen ciática. Pero a lo mejor no lo es. Es un síndrome de piramidal, ¿vale?
De acuerdo. Bueno, aquí es que se me plantean muchas cosas. El tema de pues eso, cómo escoger un terapeuta. ¿Qué le tenemos que pedir a nivel de estudios, ¿no? De pues lo que acabas de decir. No es lo mismo 4 años de estudios de osteopatía, que no sé si puedes entrar directamente o tienes que tener antes una especialidad médica o cualquier cosa.
No, la osteopatía entras directamente. Bueno, en el fondo, en Europa estamos reglados. Aquí en España somos una excepción en toda Europa, ¿vale? Incluso en Francia estamos dentro del Colegio de Médicos, dentro de la sección de medicina manual. Se llama medicina manual, ¿vale?
Osteopatía y kinesiología, que a mí me suena más en francés el le kiné.
Son diferentes.
Son diferentes.
Sí, la kinesiología lo que hace es utiliza la memoria muscular para consultar al cuerpo a través de un test que
Pero vas y dices, a ver, brazo.
No, se hace con un test de AR, Automatic Reflex, ¿vale? Reflejo automático. Entonces tú le preguntas a la persona, ¿qué te ha pasado? Dice, me he agachado y me he torcido un músculo, ¿vale? O me he hecho un esguince, lo que sea, ¿vale? Claro, una cosa es la memoria cognitiva, lo que tú te crees que te ha pasado, ¿vale? Y después el cuerpo, cuando le haces la consulta, te dice que a lo mejor no ha sido eso. Eso ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Pero el cuerpo, ¿cómo te responde?
Con un reflejo automático de la musculatura. Como un tic, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le estás tocando y le preguntas si el músculo tiene un conflicto con la memoria muscular con la memoria cognitiva...
Está peleado con él.
Claro, ahí le pega como una especie de espasmo, por decirlo de una manera, que dura como mucho 3 segundos.
Pero esto parece ciencia ficción.
No, es cierto.
Es ciencia tal.
Sí. Se estudia.
Es mal habitual las contracturas. ¿Por qué se forma una contractura?
Depende. Puede ser por un sobreesfuerzo o por una deshidratación. También puede ser porque no me muevo y el músculo se acorta. Por ejemplo, la gente que trabaja muy sentada todos los días, 8 horas sentada, yo, es una de mis manías, que es el estiramiento de los isquiotibiales, que son los músculos detrás del muslo. Esos se acortan. Al acortarse generan tensión en cadera.
Pero también se pueden acortar por ejercicio físico intenso si no estiras.
Si no estiras, claro, lo que hablo...
El estiramiento de isquios duele bastante, si lo haces bien, ¿eh?
Claro, es que, aparte, unos isquios bien estirados te garantizan una ausencia de dolor lumbar. Porque los isquios son 50% pierna, 50% cadera. Con el ligamento sacroiliaco que va directamente a la zona lumbar.
Uy, sí, bueno, es esto también.
También lo conoces, ¿no?
Sí.
Sí, ¿vale? Pues, todo eso, la gente que trabaja sentada, por ejemplo, que no tiene un esfuerzo, pero se le acortan. Después un día va a caminar o un día va a arreglar una tubería porque es un manitas y se queda como una callata. Plegado,
pero también, ¿no? A ver, aquí ya que está puestos a preguntar, aquí hay 10.000 preguntas a hacer de todo tipo, pero también puede pasar lo contrario, gente muy laxa, que es mi caso, por ejemplo, y que también un exceso de laxitud puede ser perjudicial, ¿no?
Un exceso de laxitud lo que te va a dar es la luxación, la subluxación articular, es decir, que la articulación se vaya más allá de...
Sí,
¿vale? Entonces, al irse más allá...
La clásica torcedura de tobillo.
Por ejemplo. Esguinces de tobillo. Que la primera vez que tienes uno no duele mucho. La segunda vez que lo tienes ya no duele tanto. La tercera vez ya no te duele.
Bueno, tampoco estamos invitando a la gente a que se haga esguinces, ¿eh?
Pero le pasa a la gente, por ejemplo, que se saca el brazo, que se le ha salido un hombro.
Por suerte no es mi caso, pero bueno.
Vale, la gente que se le sale el hombro, que se le rompe un ligamento interno que es el intraarticular... Cuando se rompe.
Y luego hace lo de mira, crack, y tú te quedas loco.
Claro, porque cuando se le sale muchas veces ya no duele, porque la cápsula articular, que es ligamentosa, se ha dado de sí, y el problema cuál es, que no tiene fuerza, no tiene firmeza para aguantar una fuerza o algo, entonces el brazo se le sale siempre. Y hay muchas mujeres mayores que se les salen los brazos. Sobre todo cuando
madre mía, he pensado en una muñeca Nancy. Decir, en conclusión, hay que ser elástico pero fuerte.
Sí. Hay que tener un tono muscular. Ese tono muscular es el que te va a dar, digamos, la salud. Hay un equilibrio. Todo lo que salga de ese equilibrio, tanto en exceso o en defecto, es lo que te va a dar la patología.
De acuerdo. Vale, ¿para qué tipo de dolencias se usan estas técnicas? Porque hay algo como que lo podemos ver muy fácil, ¿no? Pues una contractura.
Una contractura. Sí.
Un tema pues muscular o a lo mejor de estructura, no sé cómo decirlo, ¿no? De postura. De
sí.
Decir, yo pues
corregir posturas, por ejemplo, sí. Esos hombros hacia adelante que normalmente la gente tiene. Vale, pero también, por ejemplo, actúa el masaje a nivel físico, actúa de 3 niveles. Uno es el nivel físico, que es el evidente, que hidratas la musculatura, mejoras la circulación, ¿me entiendes? Relajas el músculo. Después tienes a nivel químico, que genera muchísima dopamina y mucha endorfina. Y después tienes el nivel mental, que te relaja para la cabecita. O sea, actúa a 3 niveles el masaje. Piensa que el tacto, junto con el olfato, son los 2 sentidos que el niño nace. Contacto y olfato. Si no nos tocamos, ¿vale? Perdemos esa sensibilidad y el cuerpo tiene una carencia de sentido, de sensación, y necesitamos, y el tacto es muy, muy importante.
El otro día escuché un podcast justo francés y comentaban esto de, bueno, en este caso hablaban sobre yoga y estiramientos, ¿no? Y decían que uno de los beneficios, en este caso de los estiramientos, que sería en cierta manera lo que estás contando, es que la relajación viene porque estiras los ligamentos, los nervios.
Bueno, lo que haces es bajar la presión.
Entonces, tiene su lógica también, ¿no? Que en un masaje también nos produzca esa relajación porque estás...
Claro, por ejemplo, un masaje hace masajes. Uh-huh. Un osteópata te hace el masaje, la cadena de estiramientos correspondientes a esa musculatura afectada, uh-huh, y luego el desbloqueo si hace falta. No hay que ir a hacer el cro-cro, ¿lo ves? Ya. No, si hace falta. Y si puede ser sin tensión. ¿Vale? No hay que forzar a la persona, porque claro, si tú clavas el cuello y te voy a girar el cuello, lo que voy a hacer es un E15. Te voy a dejar como una niña de exorcista.
Y te giro como un pollo, ¿no?
¿Sabes?
No
es ese plan. El plan es que tienes que fluir con el paciente. Uh-huh. ¿Vale? Y incluso sí que hay unos protocolos generales.
Sí, sí, que estos protocolos algunos son curiosos, ¿eh? Aquello que vienen y te cogen ahí y tú...
Bueno, ves, el quiropráctico es más eso, es más tipo sí, americano, ¿vale? Sí. Que no te atiende en bata, te atiende en traje chaqueta.
Ah, muy bien.
¿Vale? Y utiliza a veces el percutor.
¿No sabes si te está vendiendo un piso o...?
Sí.
Vale.
Y utilizan los percutores.
Sí.
Que es como una pistola, por decirlo de alguna manera.
Con la pelota esta, ¿no?
No, eso es un cacharro que, bueno, es una máquina vibradora, sí, más que nada. No, esto es un percutor que tiras para atrás, lo cargas, lo pones en la vértebra y ¡pa! Y disparas.
Hostia.
Y salen 2 centímetros de hierro que te da un impacto que te mueres. Esos son los quiroprácticos.
Bueno, me parece un poquito violento.
Sí, es un poco...
¿Americano?
Sí, tipo americano más.
Asociación
duro
del rifle.
Ese tipo de cosas. La osteopatía es más europea, utiliza más el masaje, aflojamos la articulación. Después, claro, el estiramiento mismo, cuando llevas la articulación a su, digamos, máxima extensión, uh-huh, si está mal, se coloca en su sitio. Que eso a mucha gente que le pasa, que cuando camina le cruje los tobillos. No sé si lo has visto.
Sí, estaba pensando si a mí me ha pasado alguna vez.
O las rodillas. ¿Por qué? Porque cuando uno pisa, se descoloca el tobillo. ¿Por qué? Porque pisamos mal, por la fascitis, por un callo, por lo que sea. ¿Vale? Y cuando levantas el pie y vuelves a pisar, ¡crac! Y como que cruje. Eso porque la articulación busca su equilibrio.
Ya, yo eso del crujir típico, ¿no? Cuando estás estirando o algo así.
Sí.
He escuchado que es porque hay aire. Esto, a ver, ¿qué hay de cierto en esto?
Bueno, no es que haya aire.
Curiosidades con el experto.
Se llama técnicamente trash y lo que ocurre es que cuando hay mucha presión dentro de una articulación, uh-huh, las caras articulares se deshidratan. ¿De acuerdo? Se le va el líquido sinovial que está dentro de la articulación.
Sí.
Al deshidratarse se adhieren. Porque no hay aire, es un vacío dentro de la articulación, ¿vale?
Bueno, y por esto se desgastan, ¿no?
Por eso rozan más y tienes una mayor artrosis. Sí.
Cuando crujen los dedos.
Por ejemplo.
Que eso es horrible, no lo hagáis en público. Yo no lo hago nunca. Bueno, yo no.
Bueno, pero pasa eso, se adhieren. Entonces lo que sientes es el clac de despegarse. Uh-huh. Claro, cuando tienes una articulación que está adherida durante mucho tiempo, lo que ocurre es que se va a crear un desgaste. Ese desgaste es una artrosis, ¿vale? Incluso hay gente que es muy deportista y si no estiras bien es que la artrosis prematura va a ser muy bestia. Y el problema es que esta vida es una carrera de fondo.
Pues
y hemos de llegar a los 60 con salud y con independencia, una autonomía, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la vida ya más allá del deporte también desgasta, ¿no?
Bueno, yo que faig movendo, cuando estoy contracturada la espalda, siempre el truco.
Porque claro, el combate lo que crea, ¿vale? Es una tensión. Claro, entras en modo combate, sistema límbico, nervioso profundo, entonces clavas el cuello dentro de los hombros.
No sería gente de Mugendo, ya me perdonaréis, no sería el mejor deporte a hacer, entonces, ¿qué decirte? Si te está generando tensión y te sube el nivel de estrés y cortisol...
Sí, pero todo eso depende de el sistema límbico...
A lo mejor, bueno, si pegar tortas te desestresa, todo bien también,
sí,
¿no? Hombre,
claro,
sí,
claro.
Hay gente que va al gimnasio...
Hoy estamos nivel B1 de... de divulgación, ya me perdonaréis los expertos, pero bueno.
¿Sabes? Es decir, si hay gente que va al gimnasio después de meterse 8 o 10 horas trabajando, ¿vale? Hay gente que tiene, sobre todo gente que trabaja mucho mentalmente, va al gimnasio a quemar esa adrenalina.
Pero a lo mejor no van a pegar tortas.
No, pero van al saco.
Van a hacer ahí sentadillas.
Sí, claro. El ¿cómo se llama? El CrossFit ahora, que está muy de moda.
Sí, el CrossFit está muy... Bueno, el CrossFit es...
Está muy de moda, pero para mí...
Puede ser muy lesivo.
Sí, porque van al fallo muscular.
No sería mi deporte de elección el CrossFit, pero bueno.
Pues esto, lo que te digo. Entonces, claro, el problema que depende es del sistema límbico. Uh-huh. ¿Qué es lo que...
¿Eso qué es? Porque a mí suena alambique el límbico,
sí,
¿eh?
El límbico es el sistema nervioso profundo. El automático, el instintivo. ¿vale?
Como depende, el acto reflejo.
El acto reflejo, justamente, ¿vale? Okay. Entonces ahí es donde tu cerebro interpreta una agresión o no. Y esa agresión puede ser física, es decir, me meto mugendo, ¿vale? O puede ser mental.
Mental.
¿Vale? Es decir, mi jefe me va a pegar la bronca. Y ya me pongo tenso, ¿vale? Pero uh-huh. tampoco depende ni siquiera de lo que te pase. Porque ni siquiera es una cosa que ocurra puntualmente. Hoy en día el estrés es crónico.
Sí.
¿Vale? Porque encima la mente no nos deja parar. Porque ya me imagino cosas que van a pasar o que han pasado y ya me traigo esa tensión. Porque hay una particularidad que tiene el cerebro. ¿Ves? En osteopatía diferenciamos cerebro de mente.
Uh-huh.
El cerebro es el ordenador y la mente es el software que le metemos a ese ordenador para que según funcione.
El cerebro sería el órgano físico.
El órgano físico. Y la mente es un órgano
cultural.
Uh-huh. Es un órgano, por eso las mentes cambian según las culturas, según las religiones, según...
La codificación, ¿no?
Exactamente. Es decir, ese programa que actúa dentro de la sociedad, donde el ambiente nos movemos, ¿sabes? Es decir, uh-huh. no lo mismo la mente de un cristiano que de un musulmán. No es la mente, igual incluso culturalmente, de un catalán que de un madrileño, no es la misma mente.
Sí, no es la misma, pero no a nivel biológico.
No, el cerebro es el mismo. Estamos hablando de la mente, que es un órgano cultural.
Sí, la codificación,
el cerebro,
¿no?
Todo el mundo tiene.
Entonces, ¿los neurotransmisores y todo esto?
Todo eso se despierta a través de lo que tu cerebro interpreta.
O sea, de la mente.
Exactamente. De cómo tú filtras esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay gente, por ejemplo, que tiene un acontecimiento triste, como la muerte de un familiar, o un despido, un fracaso económico, y tira para adelante y lucha y sale. Y hay otra gente que se hunde. ¿Por qué? Si el acontecimiento es el mismo. Yo hago un curso, que lo hago dos veces por año, de relajación, meditación y gestión emocional, ¿vale? Y siempre les pongo el mismo ejemplo. Imagínate un cruce de calles, ¿vale? En Barcelona, aquí en Gavá, me da igual. Y hay un choque de dos coches, ¿vale? En una esquina hay un policía, en otra esquina hay un mecánico, en otra esquina hay una ama de casa, una señora, y en la otra esquina hay un periodista. ¿Qué piensa el periodista del accidente? Hostia, veis, hay sangre, noticia. El policía, ¿qué piensa? Hostia, ahora tengo que trabajar para hacer el parte. El mecánico, ¿qué piensa? Hostia, esto es dinero porque voy a arreglarlo. ¿Y la vecina, qué piensa? Hostia, a ver si es el hijo de Manolita que tiene el mismo coche. Es decir, el acontecimiento es el mismo. La interpretación es diferente. Incluso esto, las fuerzas de seguridad del Estado lo conocen. Por eso no cogen un solo testigo de algo. Necesitan muchos testigos para hacerse una imagen real. ¿Me entiendes? Porque la interpretación, o sea, realmente no es lo que nos pasa, es como nos lo tomamos. Y hay gente que se lo toma muy bien porque tiene mucha resiliencia, que esa palabra está muy de moda ahora,
sí.
Y hay otra gente que no, hay gente que es muy dramática.
No, tampoco, sí. ¿Cómo se llama esto? Prejuzguemos, ¿no?
No, pero hay gente que le... Yo, por ejemplo, me he encontrado con gente que le encanta.
¿El drama?
Sí.
Bueno, uh-huh.
Y personalmente, mi madre no sabe vivir feliz, sabe luchar. Cuando lucha, está de coña. Cuando no tiene problemas, se los inventa. Porque tiene que estar viva, activa. ¿Entiendes? Y todo esto son adicciones emocionales. O incluso la emoción, que es un químico, aquí no hablamos de energía. No. La emoción pertenece al sistema endocrino. Y el sistema endocrino responde a tu mente.
Uh-huh.
Es decir, según yo interpreto lo que pasa, voy a generar unas sustancias, unos péptidos o neuropéptidos u otros.
El tema péptidos está muy de moda.
Sí.
A nivel piel también.
Sí.
Bueno. ¿Es bueno dormir bien para el sistema muscular?
Hombre, a ver, ¿qué pregunta es esa?
No. Fundamental.
Ya sabes la respuesta, Jordi.
No, pero hay gente, por ejemplo... Yo sé por qué me pregunta. Porque hay gente que sí que duerme, pero no descansa.
Exacto.
Porque tiene bruxismo, por ejemplo.
Uh-huh.
El bruxismo, que es apretar la boca y acizallarla...
La mandíbula, sí.
¿Vale? No depende de un sistema muscular, depende de tu sistema límbico. Tu cuerpo interpreta que sigue estando luchando de noche. Y apretamos la mandíbula cuando estamos peleando, por ejemplo. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y sigues peleando durmiendo. O sea, tu cuerpo duerme porque tiene que dormir, pero no descansa. Y lo normal es que se levanten incluso con más dolor que de lo que se han acostado. Se levantan más cansados. Hay gente que duerme 8 o 10 horas y no les basta. Y después hay gente que duerme 4 y está de coña.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Porque la mente es diferente del cerebro para mí. Claro, la osteopatía se diferencia mucho. También trabajamos con conceptos de programación neurolingüística, es decir, qué conceptos tengo en mi cabeza que me han metido, ¿vale? Y esto no es una conspiración, ¿eh? Hablamos de educación, ¿vale? Es decir, claro, los que han sido madres y padres saben que los niños nacen con una personalidad. Eso es, para nosotros es la esencia, ¿vale? Lo que tenemos interno, lo que traemos. Y luego le fabricamos otra, a base de educación, a base de cultura, a base de tradición, a base de religión, a base del equipo de fútbol, que lo condicionan en lo que le ha de gustar y lo que no le ha de gustar. Creamos una otra personalidad, que para nosotros eso es el ego. Para que hagáis una diferencia, el ego es muy importante para movernos en esta sociedad, es decir, el capitán de un barco, que sabe llevar un barco en alta mar, sabe enfrentarse a tormentas, a mala mar, pero cuando llega a puerto, el capitán del barco tiene que bajar y subirse el práctico del puerto, que es el que conoce el puerto. Ahí es donde tenemos que tener eso, es decir, mi ego es muy bueno para enfrentarme al mundo, pero cuando llego a mi casa, eso lo tengo que dejar fuera. He de ser yo, he de aprender a relajarme, he de aprender a soltar, a no traerme los problemas a casa, porque los problemas del trabajo no son problemas de mi pareja, ¿me entiendes? Son mis problemas y no tengo por qué agobiarla, ¿me entiendes? Dices, ah, es que me tengo que descargar.
Ya.
Sí, vale, para eso vas a un gimnasio y le pegas a un saco.
¿Me entiendes? La gente no, por favor.
Entonces, claro, vas a tu casa, vas más tranquilo.
O sales
más
a correr, o no, te vas a yoga.
Esa tensión la tienes que eliminar antes de llegar a casa. Tu espacio personal ha de ser un espacio de calma. Si no lo tienes, malo, porque no descansas nunca, ¿vale? Sí que dormirás, comerás bien, claro, pero todo eso se va acumulando en el tiempo. Después con el tiempo empezamos a tener hernia de hiato, empezamos a tener colon irritable, empezamos a tener migrañas, mareos, que me agacho y me levanto, se me va la cabeza. Eso todo es tensión cervical. Acúfenos, codo de tenista.
Una buena alimentación también es importante para mucho, el desarrollo muscular.
Mucho. No solo para el desarrollo, sino para la salud muscular. La nutrición es importantísima. Incluso el lunes había una noticia en el periódico de Cataluña, no sé si lo visteis.
No sé.
Que hablaba que la mala nutrición y la obesidad es el responsable de entre el 40 y el 55% de todos los tumores. Es una noticia.
Sí, sí. Que venía, estaba en portada, diría.
Sí, salía en portada incluso, ¿vale? Es decir, ¿por qué ha cambiado esto? Porque hace 50 años los alimentos, la alimentación y la nutrición iban juntas. Ahora la nutrición va diferente, disgregada de la alimentación. ¿Por qué? Porque todos son alimentos refinados.
Sí, bueno, es que es un tema complejo este, ya también, de la alimentación, ¿eh?
Sí, tú, por ejemplo, porque, sí, fíjate, una cosa que la gente no sé si se ha dado cuenta, pero, por ejemplo, los tenistas, antiguamente entre 7 y 3 se metieron un plátano. Hoy en día no. Hoy en día no lo hacen. Hoy se ponen unos...
Su jerecito y sus cosas, ¿no?
Sí, hoy toman unos tubos que son de sales, minerales, de sueros hipertónicos, ¿vale? Porque el plátano ya no tiene potasio. ¿Por qué?
Hombre, tampoco digamos eso.
Sí, bueno. Tiene, pero no la misma cantidad que antes.
A mí me ha salido alto el potasio en los análisis. Algo debo estar comiendo.
¿Sabes?
Pero ese día se conoce que comí mucho plátano.
O otras cosas, porque no solo plátano. Eso sí, ¿ves? El pistacho fruto seco acumula más.
Yo creo que es pistacho, pero no pasa nada.
Pero, por ejemplo, el plátano es el típico ejemplo de que los cultivos intensivos agotan las tierras. Antiguamente se dejaban las tierras en barbecho. Hoy en día no, son cultivos intensivos, le metemos abonos nitrogenados, con lo cual tienes una planta bonita, una fruta bonita, pero vacía.
Bueno, yo soy más partidaria de pensar que es un cambio de paradigma, en el sentido de cada vez hay más alimentos procesados, se comen, claro, más este tipo de alimentos, claro, también el... Pero es una rueda de hámster, porque
y sobre todo alimentos
la sociedad capitalista tampoco ayuda a que podamos hacer otro tipo de consumo, bla, bla, bla. Y entonces...
Bueno, yo antes de capitalista diría la sociedad acelerada que tenemos.
Sí, sí, que no deja ser la sociedad capitalista, quiero decir. Sí, la sociedad actual. De la acelerada. No tienes tiempo, entonces comes mal.
Precocinado, ceno embutido, mucho embutido, y al final me ocurre que colesterol, tensión alta, ácido úrico...
Claro. Creo que es más esto que no la calidad de los alimentos.
Claro, todo eso, piensa que todo eso va a ir directamente a tu musculatura también. En la osteopatía se enseña que el cuerpo actúa como si fuera un reactor nuclear. ¿vale? Lo que tú, la zanahoria que tú te has comido, a nivel atómico y nutricional, molecular, va a formar parte de tu dedo derecho, por ejemplo, dentro de un tiempo, cuando acabe la digestión y la asimilación. Uh-huh. Entonces, estamos hechos de moléculas que comemos. Es un reactor nuclear. Si comemos moléculas que son buenas, mi cuerpo estará sano. Si no, no. ¿Me entiendes? Si puedo regenerarme bien...
Si me puedo comer un dedo... No. No, no, pero sí, sí, está claro que la alimentación es básica.
Y en la condición articular, por ejemplo, influye mucho. Por ejemplo, cuando una de las carencias que tenemos hoy en día es el magnesio, no tenemos magnesio. Y el magnesio es el precursor del colágeno y la elastina. Y el colágeno y la elastina son las fibras que forman los músculos, las articulaciones, el cartílago, la piel. Entonces tenemos envejecimiento prematuro, artrosis prematura, artritis, que es la inflamación de la articulación, degeneración.
Pero a la vez estamos en la época de viva el suplemento alimenticio.
Ah, eso sí.
Sin ton ni son muchas veces, sin control.
Yo, para mí, eso es un poco... Incluso si consultas a los médicos te dicen que no.
Mi madre estaba muy a tope con el tema de la señora esta famosa por sus suplementos. Bueno. Que te dice, mamá, ¿para qué te has comprado eso? No sé, sale en la tele. Muy bien.
El problema de los suplementos es no es un problema de que sean malos o buenos, no, son buenos.
Yo me refiero al desconocimiento y descontrol en su consumo.
Si los puedes asimilar o no. Si tu cuerpo los asimila o no. Por ejemplo, hace muchos años, bueno, tantos, había mucha leche con calcio.
Sí, a día de hoy también.
Sí, pero no tanto como antes. Ahora le ponen vitamina D o fósforo, porque antiguamente la leche era con calcio solo y lo que hacía era, si no lo asimilabas, una piedra al riñón. Claro. Es decir, si tú lo asimilas, bien. Si no asimilas ese complemento, incluso se puede ser perjudicial. Yo, antes que nada, de tomar complementos, suplementos, iría a un endocrino.
O a un nutricionista. Yo estoy más nutricionista
sí,
titulado.
Pero te tiene
carrera.
Que hacer una analítica buena, sí. ¿Me entiendes? A ver qué carencia alimenticia tienes, nutricional, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sí... mandas unos complementos, pero tomarlos sin ton ni son.
Sin ton ni son, no.
Bueno, es la misma que la automedicación, ¿no? Pues lo mismo.
Sí, porque al final puede que no los estemos absorbiendo, que no los necesitemos, que no sean que hagamos un abuso y sean contraindicados. O sea, todo el tema suplementos...
Por ejemplo, toda la gente que va al gimnasio, que utiliza muchos complementos de proteínas...
Pero la proteína ya se considera un alimento y no tanto un suplemento, ¿eh?
Sí, pero cuando tú te metes a esos tantos gramos de proteínas que te metes, no solo en las carnes que comes, sino en los batidos que te metes, piensa que si no la asimilas bien, vas a crearte un problema de riñón.
Pues tiene que ser una cantidad muy grande.
Bueno, yo que me he movido entre culturistas...
Es que soy vegetariana, entonces como que me dificulta el consumo de proteínas, pero
mucha gente acaba con los riñones destrozados, ¿eh?
Sí, pero a día de hoy, ¿no? El suplemento de proteína se considera casi más un alimento que un suplemento en sí.
Sí, pero claro, la gente que...
También hay que ver qué tipo de suplemento de proteínas estás consumiendo, porque aquí, ¿no? Ahora que están de moda, ya están en el súper.
Sí, sí, ¿no? Ahora hay pastillicas, venga, proteínas, pum. Masticables.
Y menja fibra, menja sobretot verdura, fruita, tot això és molt bo pel múscul.
Pero hombre, es que para el músculo en concreto, no tanto. Para el funcionamiento, no, porque exacto, el músculo al final lo que necesita es... se construye a base de proteína.
De elastina y colágeno, básicamente.
Y en el mundo vegetal eso es difícil, pero...
Claro, el problema de muchas veces en las dietas veganas o vegetarianas, el problema... Sí, te dicen, sí, la lechuga tiene mucho hierro, o la espinaca tiene mucha proteína, o las leguminosas son muy buenas porque tienen mucha proteína, ¿vale? Sí, pero el problema es que no somos rumiantes... No
bueno,
tenemos
estás
cuatro...
hablando con una vegetariana bastante instruida en el tema, así que...
No tenemos cuatro estómagos para sacar esa proteína de la fibra. Sacaremos un poco, pero no toda. A no ser que tomemos esos complementos, ¿vale? Es decir, sí que está bien, ¿vale? Pero hemos de tomar algún tipo de complemento, porque no vamos a asimilar toda la proteína que pueda tener las leguminosas o la soja, ¿me entiendes? Es decir, nos va a costar sacar de ahí las proteínas.
Se puede, aunque yo no soy vegana, soy vegetariana. Poder se puede, es más complicado que, bueno, más complicado entre comillas, requiere un poquito más de preparación y fuerza de voluntad que comerte un filete.
Claro.
Está claro, pero poder se puede.
El filete es,
y si no hay unos complementos
fácil,
de proteína vegana, están súper guay.
Bueno, yo también voy a ser vega naturista cuando era juvenil.
Naturista es un término un poquito antiguo. Bueno,
vegetaria, yo también lo era. Y ahora menjo de tot.
Aquí cada uno que haga su elección, pero yo muy a favor de que las dietas vegetarianas bien llevadas no son deficitarias y que todas pueden ser un auténtico desastre si no se llevan bien.
Ahí está, ahí está.
Pero es que el veganismo y el vegetarianismo existe de toda,
de toda
vida.
La vida.
¿Me entiendes?
Y hay solo que ir a la India.
Hay culturas que lo llevan miles de años, no cientos ni décadas. Llevan miles de años siendo veganos y vegetarianos. El problema está ahí.
No se han muerto.
Exactamente, no se han muerto. Incluso han avanzado, ¿me entiendes? Y han crecido. Y evolucionan sin ningún tipo de problemas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando lo queremos hacer con esta sociedad rápida, aquí y ahora rápido.
Claro,
llevo llevo 30 años siendo omnívoro,
sí.
¿Vale? Y ahora me meto a vegetariano. Pues va a tener unas carencias increíbles.
Por tu cuenta, sin asesoramiento.
Exactamente. Claro.
Vuelvo a decir, una dieta carnívora o omnívora puede ser muy mala, muy buena o regular. Y la vegetariana también, y la vegana también. Todas, quiero decir, hay que llevarlas.
Llevadas al extremo y
lo que pasa es que en nuestra sociedad,
claro.
O sea, tú dices, no, yo no como carne. Oh, Dios mío, ¿de dónde sacas las proteínas? Pero en cambio a nadie se le suele cuestionar, a nivel médico también, nadie te pregunta cuántos ultraprocesados comes al día o cuántos donuts comes al día.
Sí. Bueno, en la noticia del lunes
salió
un endocrinólogo, bueno, un nefrólogo, que él abogaba por prohibir los ultraprocesados.
Pero la prohibición ya está demostrada que no lleva a ningún sitio bueno.
Pero me refiero a eso, decir que son muy perjudiciales, sí, están cargados de todo.
Pero a eso me refiero, ¿no? Que en nuestra sociedad hay cosas que la gente se ve, ¡oh, Dios mío! Pero en cambio no se preguntan otras cosas, ¿no? Entonces, claro. Todas las dietas pueden ser, vuelvo, buenas, malas y
regulares. Por eso dentro del concepto de salud, por ejemplo, que fíjate tú, si vas a la OMS, la página de la OMS, ¿qué es la salud? ¿Vale? Y te lo dice, ¿no? La perfecta capacidad de homeostasis de los cuerpos.
Pues te quedas igual.
Te quedas igual, claro. Entonces vas al diccionario y buscas homeostasis. Y la homeostasis es la capacidad que tienen los cuerpos, los seres vivos, de mantener un estado interno estable a nivel bioquímico, ¿vale? Y independientemente de las circunstancias externas. ¿Entiendes? Ese nivel hormonal, el nivel de péptidos, de sustancias emocionales, de dopaminas, serotoninas, todo eso interfiere dentro de mi cuerpo. Crear un desequilibrio o un equilibrio. Entonces, la salud es la perfecta capacidad de mantener ese estado interno estable. Es decir, que nada me altere. Es fastidioso. Es difícil de hacerlo. ¿Me entiendes? Pero claro, por eso ahí donde están cobrando mucho, muy de moda ahora y mucha importancia las técnicas de meditación, parar la cabeza. Parar esa mente interna que está cuestionándomelo todo.
La rumiación.
Estresada.
¿Me entiendes? Que lo que hace es que mi sistema límbico a veces se desmadre y me crea una tensión, una hiperactividad.
Pero, por ejemplo, que nos estamos desviando del tema y lo quiero reconducir, pero... Claro. No, pero hablando de lo que estás comentando, ¿no? De cómo parar esta rumiación o cómo favorecer el equilibrio a nivel mental, ¿no?
Ve, por ejemplo, uno de los efectos del masaje es justamente que te relaja la mente.
¿Pero cómo se consigue? Por lo que hemos comentado antes.
Por la dopamina que generamos y la serotonina que generamos en el masaje. ¿Vale? El tacto genera dopaminas y endorfinas, serotoninas, hormonas positivas todas. ¿Me entiendes?
Tengo una compañera de yoga que al finalizar la clase, es que al finalizar la clase nuestra monitora, por decirlo así, nuestra compañera profe, a veces nos baja los hombros, que suele ser lo que estamos como más así, y mi compañera siempre dice, yo solo vengo a que me toquen,
claro.
A la clase de yoga.
Fuera de contexto queda mal, pero bueno.
Sí, bueno, es una broma interna de nuestra clase, ¿no? Y al final está demostrado, ¿no? Lo de los abrazos o el tacto.
Piensa en un abrazo de 30 segundos.
Cuando calmamos a un bebé, ¿no? Es el contacto
exactamente.
Físico.
Exactamente. Cuando abrazamos a alguien durante 30 segundos, los niveles de endorfina se disparan en el cuerpo. Estás hablando de solo un contacto. No hace falta ni hablar ni mirar, solo abrazar. Ni siquiera hace falta piel con piel. Vestido ya funciona, ¿me entiendes? Por eso el tacto es tan importante. Y vivimos en una sociedad en la cual tocarnos poco. ¿Sabes? Una sociedad que...
Es que no vayas ahora invadiendo espacios personales y tocando gente random tampoco.
No. Pero me refiero a que si tú tienes familia, pues coño, abrázala más.
Ya.
Tienes una pareja, abrázala más. Claro, fíjate la diferencia. Llego del trabajo cansado, estresado, y viene mi mujer a darme un abrazo. Yo la parto.
Hombre, eso es feo, también te digo.
Pero eso pasa a partir de cierto tiempo que uno lleva viviendo. Porque piensa que, por ejemplo, a nivel químico, el amor tiene otra sustancia, que es la oxitocina, uh-huh. el enamoramiento, esa pasión.
Pues dicen que tiene caducidad.
Sí, un año y medio, dos años. Entonces, cuando baja la oxitocina, suben las endorfinas, que son las hormonas del cariño. Uh-huh. Ya no hay esa pasión. Es cuando la gente dice, ay, ya no siento mariposas en el estómago. Pues claro, porque es normal. Dicen, no, aquí se ha acabado el matrimonio. No, no se ha acabado, o sea, pasa a otro nivel. Es como cuando vas haciéndote cada vez mayor, le das más importancia a ese cariño que no a la pasión.
Porque es que si no sería imposible de mantener.
Claro, no, es que el ejercicio físico es muy fuerte. ¿Entiendes? El desgaste químico también. Pero somos animales químicos. Y no solo la química que te domina te va a perjudicar, sino incluso hasta te puede marcar el carácter. Uh-huh. Por ejemplo, una adicción, adicciones emocionales que se llaman, ¿vale? Una adicción a la adrenalina de una persona hiperactiva, incluso agresiva y violenta. Una adicción, por ejemplo, a la oxitocina de una persona cándida, enamoradiza. Una adicción, por ejemplo, a la acetilcolina te está dando una persona victimista, que son gente que no quiere soluciones, solo quiere quejarse. Y de esos conocemos unos cuantos.
No, a ver, es que yo creo que negar el tema de la química en el organismo...
La química interna es fundamental.
Claro, pero quiero decir, ya simplemente con el tema de las drogas, no, las sustancias no legales. Quiero decir, ¿no? Si tú estás tomando una química que está modificando tu propia química.
Claro, tú piensas que las sustancias más adictivas...
Legales o ilegales, claro. Pero bueno, en este caso las ilegales.
Tú piensas que las sustancias más adictivas que se conocen son los alcaloides. Y se conoce porque toda su terminación acaba en ina. Cocaína, morfina, heroína.
Iba a preguntar, ¿qué son los alcaloides? Soy cándida.
¿Vale? Cafeína, ¿no?
Piensa que más del 80% de las sustancias endógenas que generamos también son alcaloides. Adrenalina, oxitocina, serotonina, dopaminas, ¿me entiendes? Y provocan la misma adicción que una sustancia externa. Eliminar una adicción externa, entre comillas, es fácil, porque atamos a una persona o lo encerramos en una sala durante dos meses y lo eliminas de tu cuerpo, la toxina, ¿me entiendes? Pero ¿qué haces cuando tienes el camello dentro? Cuando necesitas todos los días esa adrenalina para levantarte, por ejemplo.
Bueno, ahora está muy de moda el tema dopamina, generado también por redes sociales o por pantallas.
Claro. No, genera una ansiedad increíble.
Este ayuno de dopamina que hacen los youtubers. Y
esta la dopamina es el azucarillo que le damos al caballo para nuestro cerebro. Es la hormona de la recompensa. Cuando tengo muchos likes.
De la recompensa rápida, ¿no?
Claro. Cuando tengo muchos... Es lo que pasa cuando uno va al gimnasio. Al gimnasio quemas la adrenalina y generas dopamina. ¿Por qué? Porque has hecho lo correcto. Y sales súper feliz y relajado.
Es lo que me pasa cuando vas al Mugendo.
Claro, el Mugendo... Todo ejercicio físico genera dopamina. Porque quemo adrenalina y genero dopamina. Entonces salgo como muy feliz y muy relajado. Y después duerme muy bien.
Sí.
Pero te genera una adicción, que hay gente muy adicta al gimnasio.
A ver, es que todo en esta vida puede generar una adicción.
Que incluso, fíjate una cosa, que cuando hay gente que va los 6 días de la semana o 7 días de la semana al gimnasio, como falta un día porque se lesione, se ponen hasta malo. Uh-huh. Se ponen hasta irritables porque tienen un síndrome de abstinencia.
Bueno, yo vuelvo al punto de que todo en esta vida nos puede generar adicción, claro, que depende de la importancia o el valor,
ahí la importancia,
lo que a ti te genere. Claro,
ahí, ¿no?, la importancia de la palabra homeostasis, uh-huh, el equilibrio, el justo equilibrio de mi química interna. Por defecto o por exceso va a provocar alguna cosa, ¿me entiendes? O una hiper o una hipo. El caso típico lo tienes en las tiroides. Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Si tienes un hiper, te adelgazas. Si tienes un hipo, te engordas. ¿Por qué? Porque tu tiroidina, que es la hormona que regula tu metabolismo, pues baja o sube. Si esa hormona...
Pero es como todo, ¿no? Quiero decir, la tensión, hipo y hipertensión, etcétera.
Exactamente. Todos los hipos y todos los hiper son malos. Porque están fuera del equilibrio. Entonces, la salud realmente es ese equilibrio. Y ese equilibrio no solo depende de lo que comas... Uh-huh. Sino de lo que vivas y de cómo lo proceses. Uh-huh. Hay tres factores: externos, internos nutricionales e internos mentales. ¿Entiendes? Ambientales,
sí.
Químicos, uh-huh, y psicológicos. Es decir, cómo me tomo yo las cosas. Claro, todo eso es una programación que nos hacen desde pequeños. ¿Por qué? Porque el ser humano es un homínido. Y los homínidos tienen unas neuronas en el córtex frontal izquierdo que son neuronas espejo. Y esas neuronas espejo son para aprender cosas imitando. Entonces, ¿dónde voy a aprender primero cuando soy un niño? De 0 a 7 años aprendo de mi primer círculo de influencia. Mis padres, los que vivan en mi casa. Mis padres, mis hermanos, mis abuelos si viven en casa. Después, a partir de los 7 años, aproximadamente todo esto varía, ¿vale? A partir de los 7 años es el segundo círculo de influencia. Ya tienen más los coleguitas, el colegio, la publicidad está muy indicada para ellos. Fíjate, los anuncios de Navidad de juguetes es para todas esas edades. ¿Vale? Y a partir de los 14 años, que es el tercer círculo de influencia, ahí el niño lo que hace es coge sus dos patrones mentales de los 7 y de los 14, los junta y se crea su propia personalidad, que encima coincide con un despertar hormonal. Y tienes ahí la edad del pavo que dura.
La adolescencia.
Sí. Y si le consultas a algún padre con hijos adolescentes, te dirás, sí, sí.
Bueno, terrible. Todos hemos sido adolescentes.
Sí, hemos sido terribles todos.
En mayor o menor grado, pero todos hemos tenido, ¿no? Una pedra en todo lo alto en algún momento. Bueno, estamos aquí hablando ya. Esto parece una... parecemos tertulianos de estos que hablan de cualquier cosa y, ¿no? De la radio...
Pero la salud es la salud.
La salud
y la salud es un concepto muy amplio.
Sí. Bueno, yo he llegado a este punto, aunque estamos haciendo coña en algunas cosas y tal, sí que decirle a la gente que nos esté escuchando que se pongan en manos de profesionales siempre.
Eso sí.
Eso siempre.
Exigirles, sobre todo, titulación.
Sí.
Y exigirles, si puede ser, carné profesional. Que también un profesional osteópata tiene un carné de osteópata. ¿Me entiendes?
Está regulado, aunque no esté reconocido.
No está arreglado a nivel oficial del Ministerio de Educación, pero hay su serie de garantías. Claro, tú tienes que exigirle una profesionalidad a la persona que tú vas ahí. Es como ir a un médico. No le vas a exigir porque está trabajando en un hospital, ¿vale? Pero el hospital, antes de contratarlo, le tenía que pedir la documentación.
Claro, ¿no? Uh-huh. Tiene una titulación. Siempre claro. Titulaciones en cualquier tipo de disciplina.
Sí, exactamente. Sí. Y no titulaciones...
Ya.
No voy a decir ningún país.
El carnet del Club Super 3 no vale.
Exactamente, pero ni tampoco vale el carnet Super 3 emitido en Rumanía, a ver si me entiendes. ¿Vale?
Sí, titulaciones decir, homologadas.
De aquí, que esté más o menos reglado, que tenga una cierta cara y ojos, ¿vale? Uh-huh. Porque si tú vas a un sitio y te encuentras un tío vestido de chándal, descalzo y con las uñas negras, pues no sé, yo no me haría masaje ahí. ¿Me entiendes o no? Es decir, según cómo lo veas, le exiges la documentación. Bueno, tú veas a un centro de rehabilitación, tú no le exiges el carné al fisio, porque ese centro ya se lo ha exigido para contratarlo. Uh-huh. ¿Entiendes? Cuando te montas, yo, por ejemplo, en mi negocio que llevo 25 años, claro, cuando lo monté sí que tenía todo, tengo los títulos todos colgados allí, y también tengo mi carnet profesional, y yo se los enseño, y si tienes algunas dudas, pum, pum, llama aquí, que este es el... Claro, mi carnet de masajista es de la Escuela Superior de Quiromasaje, que está en la calle Pau Clarís, en Barcelona, junto con la Escuela de Enfermería. Son 2 años, prácticas clínicas, en el Hospital de San Pau, ¿entiendes? Incluso tengo algún paciente que me viene del hospital, alguna enfermera, algún médico que me viene de hace 25 años.
Uh-huh. Estaba pensando que lo que no existe es colegio, ¿no? Oficialmente.
No, porque no son profesiones reguladas.
Pero estaría
pero
bien.
Pero existen asociaciones, Tenaco, por ejemplo. Tenaco es una asociación que agrupa sobre todo los quiroprácticos y osteópatas españoles.
Fernando, ¿tú estarías a favor de que se pudiera hacer esto? ¿Colegiarse? Sí. ¿De que hubiera
porque
un respaldo más para que no haya intrusismo?
Mucho intrusismo y evitas mucha piratería. ¿Me entiendes? Y tienes unos mínimos de garantía con un colegio oficial. ¿Entiendes? Claro, el problema es por qué no lo hemos hecho aquí en España. En Europa se ha hecho en todos lados.
Y aquí, ¿intereses económicos? En cierta manera.
Sí.
Es que al final, al que algo esté reglado, te está asegurando eso, te está asegurando...
Una seguridad...
La profesionalidad.
Que el profesional no te va a hacer daño. Vamos a ver, nadie está exento de eso, ¿no?
Y porque... también una posibilidad de que en el caso de que no sea así, puedas denunciar.
Claro, claro. Es que tienes un colegio de médicos, que por ejemplo, que puedes denunciar un médico, pues un colegio de fisio puedes denunciar, y un colegio de osteópatas podrías denunciar. E incluso tú no sabes si esa persona es osteópata, tú llamas al colegio y dices,
exacto,
oye, esta persona está... reglada,
¿colegiada?
Está documentada,
uh-huh,
está colegiada, vale, pues sí, pues vale, pues ya tienes una seguridad más.
Sí.
El problema es que nos han, no sé si nos tienen manía o no, pero bueno, es igual, no vamos a entrar en ese tema. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que al no ser una profesión reglada te encuentras mucho pirata y gente sin conocimientos.
Sí, ya pasa en fisiología.
Que lo mezcla todo. O sea, lo mezcla todo. Estás hablando de un osteópata, es un tío que trabaja físicamente, a nivel químico y a nivel mental. No trabaja a nivel espiritual. No te va a arreglar los chakras. A ver si me entiendes. Y cuando te dicen que tienes los chakras descentrados, pues dices, hostia, voy a desconfiar de esta persona. ¿Sabes? Que uno viene a curarse el cuerpo, claro, no a salvarse el alma.
Sí, sí.
¿Me entiendes? El alma ya veremos otro día, ¿no? Pero primero, claro. Y eso ocurre mucho. Lo mezclan todo. ¿Me entiendes? Y más solo, pero todas las terapias estas energéticas que hay, el Reiki y todas esas cosas. Vale, yo no sé si funciona. Mira, mi primer profesor de osteopatía que tuve, que es médico y traumatólogo, cirujano traumatológico, el doctor Aldea, él me decía, a un paciente da igual lo que le hagas, ¿vale? Decía, si le funciona, perfecto. Si le haces un baile jotero en la espalda, haces jotaterapia. Pero si le va bien, házelo.
Es el efecto placebo, ¿no?
Pero ya no solo es el efecto placebo. Es decir, cada persona, como tiene su química interna propia, ves como en osteopatía hay unos protocolos. Protocolo para la ciática, protocolo para la magia, ¿vale? Perfecto. Pero es que has de adaptarlos al paciente. Porque dos personas que vengan con lo mismo no son iguales. Hay personas, por ejemplo, que toleran más el amazamiento nudillar, hay personas que toleran súper bien el desbloqueo, otras personas hay que hacerlo poco a poco, ¿me entiendes? Hay diferentes técnicas y tienes que adaptar ese protocolo. Con lo cual, a dos personas con lo mismo no le puedes hacer lo mismo. No puede ser un tío, venga, fum, 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 todo, no, cuadriculado no. Has de adaptarte, has de ver al paciente, has de interrogarle. Porque claro, dos personas que se dedican a lo mismo, por ejemplo, conductores de camión, pero claro, su vida no solo es el camión, también es cuando llegan a casa. Si un camionero descarga o no descarga, o si lo hacen otros empleados, ¿me entiendes? Claro, tendrán más o menos carga, tú lo tendrás que ir, digamos, averiguando un poquitín en su historial, en su interrogatorio, cuando lo hace, que se llama anamnesis, tienes que ir averiguando todo, ¿vale? Para encauzar bien el protocolo que le tienes que hacer y el tratamiento. Por eso la osteopatía es muy individual para cada persona. No hay recetas mágicas. Que en el fondo yo pienso que la medicina también tiene que ir ahí, a la parte personal, ¿vale? Tratamientos personales, medicaciones personales.
Sí, más prevención y menos...
Y sobre todo muy individualizado, muy personal. Porque claro,
otra cosa. Lo que pasa es que no hay recursos suficientes económicos para hacerlo.
Pero claro, pero el médico, por ejemplo, te debía consultar.
O no se destinan, ¿no? Claro, de que no hay, sino que no se destinan.
El médico tendría que preguntarle cómo, qué es lo que come, por ejemplo, hablamos de la nutrición. Porque la nutrición también tiene interacción con la medicación que yo tomo, por ejemplo. Si tomo café, por ejemplo, ejemplo más claro y más que todo el mundo entenderá. Cuando tomo café y me tomo una aspirina, la aspirina se incrementa en un 50% el efecto.
Ah, no sabía.
Sí, sacaron café y aspirina. No sé si te acuerdas.
No, hace mucho la aspirina tiempo. Está un poco en desuso, ¿no? Quiero decir, cuando yo era pequeña era como súper...
Ahora está volviendo otra vez.
Ah.
La genérica AAS que se llama.
Yo hace muchísimo que no tomo aspirina.
La genérica,
es como que hemos pasado, ¿no? Hace 20, 30 años la aspirina era súper top. Te daba aspirina para todo.
Sí, sí, ahora la aspirina está volviendo, sobre todo por su valor terapéutico a la altura de evitar los coágulos.
Sí.
Entonces hay gente que tiene problemas de circulación que el médico dice medio litro antes de acostarte te tomas una aspirina.
Ahora que nadie lo está haciendo, que nadie vaya por su cuenta y riesgo a hacer
es una
eso,
receta
por favor,
esto, cuidado.
Volvemos a lo de antes.
Yo lo hablo personalmente por el médico de mi madre. Mi madre tiene unas piernas muy hinchadas, tiene 86 años también, vive sola, es independiente, pero bueno, le cuesta un poquito caminar. Y cuando se acuesta, claro, a veces se le duermen las piernas, tiene ese tipo de hormigueo, las rampas que te dan, ¿vale? Y el médico dijo, una aspirina de media horita antes y desde que se la toma no pasa nada. Pero claro, que esto no es una receta de...
No, no, o sea, por favor.
¿Vale? Esto luego lo que hace mi madre, por ejemplo. Tienen que ir al médico, decirle qué problema tiene y entonces el médico le dirá. Pero que está volviendo otra vez, sí. Más que nada por eso, por el tipo de que evita el coágulo, digamos.
Sí, sí, de hecho está contraindicado en casos contrarios.
Claro, incluso cuando tú tomas aspirinas, por ejemplo, y te tienen que operar de algo.
Exacto, está contraindicado. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Es como, no sé cómo se llama, no me acuerdo del término médico ahora, pero sí, sí. Anticoagulante, ¿no sería?
Sí.
Un anticoagulante, sí. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas. No sé si la gente nos está escuchando y se ha hecho una idea clara de qué es cada una de estas técnicas, de lo que tienen que hacer para diferenciarlas, de cómo diferenciar un buen profesional.
Sobre todo, titulación. Exacto. Y carnet profesional si pueden. Pero titulación sobre todo. Tiene que tener un número de titulado y un centro que tenga cara y ojos, ¿me entiendes?
Sí.
Que no sea la botica de Pepito. Ha emitido el título de... No.
Para mí es muy importante. Muchas veces incluso, pues eso, ver qué otras titulaciones tiene, como comentabas. A lo mejor hay médicos que además, ¿no?
Entonces, es que es eso, es que somos técnicas complementarias, no somos alternativas, como nos llaman medicinas alternativas. No,
es que este es un saco demasiado amplio donde entra el Reiki y la homeopatía.
Vamos a ver, una persona, por ejemplo, que tiene una ciática, el médico le puede recetar su medicina, ¿vale?
La pastilla que va a faltar,
por ejemplo, después pueda ir al fisio y tenga que hacer la rehabilitación que tenga que hacer, y después viene el osteópata a que le desbloquee L3, L4, por ejemplo.
Chaclas, ¿no?
No, eso. ¿Me entiendes? Es decir, somos complementarios todos.
Sí, sobre todo eso.
O sea,
¿no?
Es una salud integral que tendría que tener, por ejemplo.
Una cosa no excluye la otra. No. Que nadie haga este tipo de locuras de paso de lo que me ha recetado el médico, que sus razones tendrá, ¿no? Sobre todo para enfermedades importantes.
Muchos pacientes que me dicen, oye, dejo de tomar las pastillas.
No,
el médico que te ha dicho 2 semanas de antibióticos, pues tómate 2 semanas de antibióticos. Sí,
total, que luego hay estas cosas, ¿no? De para curar X enfermedad.
No tomes esto, no, y te tomas cúrcuma con jengibre y dientes de ajo, te lo restriegas por dentro del ojo y entonces te vas a curar. Hay mucha gente que es así.
Aquí cada cosa tiene su lugar y en todo caso puede ser complementario.
Son complementarios.
No sustitutorio.
Claro.
Exacto.
Que después te gusta que te hagan Reiki para te relaja, muy bien. Pero es complementario. No quita una cosa a la otra.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí. Totalmente. Que luego llegan este tipo de confusiones, ¿no?
Si voy al fisio, no voy al osteópata. Bueno, primero ves a uno y después al otro. Lo que no hagas es, digamos, superponer una cosa con la otra. No vayas al fisio por la mañana y al osteópata por la tarde. ¿Por qué no? Porque aparte está contraindicado eso. Vamos a ver. Te van a machacar por la mañana y te van a machacar por la tarde. No.
No, y el cuerpo necesita un tiempo de respuesta, ¿no?
24-48 horas. La gente que se hace masajes todos los días tampoco... Igual que la gente me dice, hostia, hazme una hora de masaje. No, una hora... O sea, un masaje es una agresión al cuerpo. ¿Vale? Porque tienes una inflamación y yo voy a meter el dedo. ¿Vale? Entonces se va a inflamar un poquito más, por eso después necesitas alguna crema, frío, o si te estás tomando los antiinflamatorios, tienes que seguir tomándolos, ¿vale? Pero es eso, es decir, el masaje tiene que pasar de entre 24 y 48 horas de entre uno y otro, sobre todo 48 horas, que es lo ideal, porque así ha bajado la inflamación. Por eso la gente que va a un masajista por primera vez te dice, al otro día estaba hecho polvo.
Sí.
¿Por qué? Porque justamente te sale todo en forma de agujetas, toda esa tensión que ha quitado el masajista de tu cuerpo sale en forma de agujetas y de cansancio muscular. ¿Entiendes? Entonces, claro, ahí viene el antiinflamatorio. Si te receta al médico otra cosa, pues otra cosa. Pero me entiendes, es decir, no porque haga una hora de masaje voy a tener más resultados. No, quizás a lo mejor es contrario, ¿vale? Porque hay gente que hace unos masajes, no sé, que parece que te están dando un palo.
Bueno, a ver, es que aquí también hay que, lo de los masajes, ¿no? Hay que diferenciar lo que es simplemente un masaje relajante, de me están tocando, pero que no es terapéutico.
Claro, yo en el local estoy con mi mujer, que diferente. Mi mujer hace drenaje linfáticos, masajes anticelulíticos, masajes reconstituyentes, regenerantes, ¿me entiendes? Masajes faciales para eliminar tensión. Eso te puedes hacer todos los días, si quieres, 5 veces. Porque no actúa a nivel profundo muscular, ¿vale? Son muy placenteros, muy relajantes y a veces mucho muy efectivos, ¿sabes? Pero no elimina la tensión muscular. El terapéutico es el masaje fuerte, ¿vale? Como la fisioterapia bien hecha, hostia, al otro día estás hecho polvo. ¿Me entiendes?
Sí, son cosas diferentes y claro. Tienen su qué, cada, o sea, quiere decir...
La medicina alopática...
El relajante, pues, tiene su qué, ¿no? Su función, pero recordemos eso, que no son cosas diferentes.
Por ejemplo, la diferencia, una de las diferencias, por ejemplo, que tenemos los osteópatas de los médicos, es que tenemos anatomía patológica del movimiento. Esa es una asignatura que no tiene un médico. Nosotros, viendo una persona cómo está caminando...
Ajá.
Claro, nosotros vemos el cuerpo en un conjunto, no por partes. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la medicina y la osteopatía. Nosotros vemos que a lo mejor tienes un problema en el hombro y te puede venir del pie. Uh-huh. Por una fascitis plantar, te gira una rodilla, te gira la cadera, te acaba subiendo un hombro. Sí, vas a tratar el hombro, pero has de tratar el pie, pues si no tratas el origen, las migrañas. Migrañas, muchas son cervicales. Cuando quitas la tensión cervical y desbloqueas sobre todo primera y segunda vértebra, las migrañas desaparecen. Hasta que te vuelvas a cargar otra vez, claro. Uh-huh. Pero es ese conjunto de cosas, ¿vale? Que se llama la medicina holística, que ahora está muy de moda esa palabra. Sí. Es el conjunto. El ser humano es un conjunto y actúa a nivel físico, a nivel químico y a nivel mental. Siempre. No va por partes, no es un coche que lo pueda estropear. Claro, la medicina funciona así, es muy atomizada, ¿no? El traumatólogo que te pone la prótesis de rodilla, la prótesis de cadera. Claro, el cuerpo va a identificar que eso es un objeto extraño.
Sí.
Y va a identificar y va a compensar.
O lo intenta expulsar, ¿no? Lo
típico a veces de rechazos, a veces de rechazos. Pero claro, va a compensar esa prótesis de cadera, que es necesaria ponerla porque no tienes hueso, perfecto. Pero has de trabajar la otra parte que está compensando. Porque al tener una prótesis, tu cuerpo va a proteger esa zona y vas a cargar el otro pie,
ya,
la otra pierna. Entonces hace compensar esa pierna. ¿Cómo qué? Con más ejercicios, la otra más estiramientos. Es decir, el cuerpo es un conjunto, no va por partes. Yo incluso me saqué la parte de esteticien de podología. Me lo saqué porque me encontraba mucho callo. Un callo mal hecho, o sea, que te haga daño, te gira el pie para adentro. Al girarte pie para adentro, la rodilla, tibia y peroné van para adentro y el fémur va para afuera. Y tenemos un problema de menisco increíble. Uh-huh. No te va a ocurrir a los 3 días del callo, ¿vale? Pero te va a ocurrir al cabo de los 5 o 6 años de que ese callo se repite. Como pisas mal, claro, si pisas mal la rodilla está mal. Y de siguiente es la cadera.
Ya, ya.
Y el menisco, pues, se gira, fíjate, la tibia y peroné para adentro y el fémur para afuera, imagínate cómo se acizalla el menisco interno. ¿Entiendes? El cuerpo es un conjunto, no es secciones. Que eso para mí es el gran defecto de la medicina. Que el cardiólogo pues no sabe nada de la sangre o del hígado. Y el hepatólogo no sabe nada de el hueso atlas. Y el neurocirujano no sabe nada. Porque sí lo saben porque estudia medicina. Pero luego se especializan, lo otro queda como aparte. Por eso a veces en operaciones complicadas intervienen muchos médicos.
Ya. Bueno, estoy pensando, el internista, en teoría, vendría, el médico internista, vendría un poco a suplir esto. Es un poco como el que sabe de todo, ¿no?
Bueno, es la cola. Yo tengo mi prima que es cirujana torácica del clínico y el internista es la cola.
¿Qué quiere decir la cola?
El pegamento. Que va uniendo todo.
Pensaba que era cola como final.
No, no, como que aquí falta, aquí te pones. Aquí falta, aquí te pones. El pegamento. Para las diferentes opciones, ¿vale?
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Para la gente que quiera encontrarte, recordamos que estás en el Pasatge de la Rambla, en el Centro de Salud y Valles ASB, Fernando Casavalle, y que, bueno, pues no sé, a lo mejor has llamado la atención de alguien que nos está escuchando y se han encendido lucecitas, como los pilotos del coche, claro, cuando algo no va bien.
Sobre todo la importancia de la titulación.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y siempre buscar un profesional
un
titulado.
Profesional, siempre.
Y si, por ejemplo, tú no sabes si esa persona es un profesional, pregunta. Porque siempre hay un vecino o algo que lo conoce. Pregunta.
Sí, muy importante. Bueno. Pues nada, Jordi, ¿vols comentar alguna cosa més abans d'acabar?
Bueno, que encantat que hagi vingut el Fernando i...
Agradecido a vosotros.
Y eso, lo que ha dicho, que siempre un profesional y un titulado.
Claro.
En general, para todo.
Para todo, claro. Es que es importantísimo la formación.
Sí, sí.
Totalmente. A día de hoy, con nada más las redes que facilitan el intrusismo mucho.
Sí. Bueno.
No lo hemos tocado, pero
ahora
bueno,
hay un movimiento en las redes sociales que dicen que los estiramientos son contraproducentes para el músculo.
Ajá.
Digo, muy bien. Digo, dales tarjetas de mi local, que vendrán todos.
No sé, yo solo estirar y...
El estiramiento es fundamental.
Además, es un gusto. ¿A quién no le gusta estirar?
Fíjate, ley natural. ¿Qué hacen los animales? Hacen esfuerzo cuando cazan o cuando evitan ser cazados. Uh-huh. ¿Y después qué hacen? Se relajan y todos los animales estiran.
Mm. Claro, claro.
Por eso el perro boca abajo se llama así, porque es un perro estirando.
Claro, el gato.
O gato también, claro, en francés, claro, creo que es gato. Sí, sí. Bueno, pues eso, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y hasta la próxima, Fernando. Lo hemos pasado bien, ¿eh? También.
Nos hemos reído un poquito.
¿No? Salud con humor, no está mal. Venga, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
La mirada saludable.
Això és Ràdio Gavà.
Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas E, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc 9, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem!
Això és Ràdio Gavà.
L'entrevista d'actualitat.
Tot a continuació parlarem del Running Festival Ciutat de Gavà, un esdeveniment esportiu de, podríem dir, caràcter popular, perquè té aquesta vessant popular, solidària i inclusiva, que organitzen des de Garraf Runners, des d'aquesta tercera edició, i tindrà lloc el dia 22 de març. Sabem que falta molt, però ja fa dies i setmanes que des de Garraf Runners estan fent molta difusió de com serà aquest esdeveniment, i també pensem que potser us podeu començar a preparar, tant si sou més pros i voleu fer una molt bona marca, com si simplement doncs voleu, no sé, participar, gaudir i començar a preparar-vos una miqueta físicament per poder gaudir a fons d'aquesta jornada. Així que tenim amb nosaltres a Pedro Juárez. Molt bon dia.
Bon dia.
Responsable tècnic i també d'aquest esdeveniment, no sé si dir prova, perquè no és exactament una prova, i també actual president de Garraf Runners. Tercera, cursa, ja no és una cursa, és un esdeveniment, no? Jo trobo una festa, un festival, perquè dins d'aquest Running Festival hi ha moltes coses. Sí. Hi ha moltes modalitats, i dins de cada modalitat encara hi ha més modalitats, no? Podríem dir, està la vessant popular i està la vessant competitiva, no?
Sí.
Per què aquestes dues vessants? I ara anirem a parlar de cadascuna d'elles.
Bueno, nosaltres des de ja fa 3 anys que vam començar amb aquesta aventura, i el que volíem era apropar l'entorn, sobretot de la muntanya, de l'entorn natural, a tota la, bueno, a tota la gent, ja sigui de Gavà, del Baix Llobregat o de qualsevol lloc de Catalunya o inclús de fora. I el que volíem fer era fer-ho no només des de la vessant competitiva, perquè competicions hi ha moltes, però el que volíem és apropar-ho també a la persona de peu, no? A la persona que vol passejar i que no té per què córrer o marcar-se un objectiu com marca, no?
Uh-huh.
Simplement pel fet de passar-ho bé, de caminar i, bueno, i de gaudir de l'entorn.
Uh-huh. Uh-huh. Competitiva i popular. Dins de la competitiva, què trobaríem? Les 6 hores de resistència, que serien com una mica l'origen?
Sí, bueno, és el nostre leitmotiv, no? És el perquè de la prova en si, no? Perquè, bueno, el tema de la resistència és una coseta que no està molt introduïda o que té una base molt forta arreu de Catalunya, uh-huh. i el que volíem era tenir una prova d'aquest tipus, perquè realment no hi ha cap decisores a l'entorn natural. Sí que hi ha en pista, però no en entorn natural, i és el que a nosaltres ens va, diguem, emocionar de fer aquesta prova, no?
Uh-huh.
A partir d'aquí, sí que és cert que l'any passat ja vam introduir la part de relleus, perquè
sí.
era individual, i clar, 6 hores corrents o caminant són moltes hores.
I més avorrit.
Bueno, avorrit no, perquè realment amb tots els voluntaris que estan animant, amb la gent de Zona que Tomba que venen allà a animar, sobretot al final de la prova, doncs bueno, es fa una miqueta més millor, per dir-ho d'alguna manera. Però vam fer la part de relleus i aquest any, tenint en compte de que hi ha molta gent que ens va demanar el per què no hi hauria una disciplina una miqueta més curta, perquè sobretot portar gent jove, no? Estem, diguem, com molt habituats a que la gent de resistència és gent gran.
Ah, sí?
Sí.
Per gent gran que entenem, també.
Per gent que ja porta molts anys en disciplina de córrer o de caminar, no? I sol ser gent molt experimentada, perquè clar, 6 hores corrents necessiten molt de cap i també un físic important. Aleshores vam pensar que disciplina una miqueta més curta, de 6, de 12, de 24 quilòmetres corrents o caminant, podia ser una bona opció per a aquella gent una miqueta més jove o potser que no estigui tan introduïda al món de la resistència.
Mm. Sí, perquè tenim aquestes 6 hores que podem fer de manera individual o en relleus, 2-3 persones màxim, no?
Sí, sí.
No ens posem allà 10 persones a l'equip de
no,
relleus, no?
2-3.
No, no. Després tenim l'opció de fer aquest circuit corrents i llavors podem triar fer 6 quilòmetres.
12 o 24.
12 o 24.
Uh-huh.
I després les persones que simplement volen fer aquest circuit caminant o caminant
sí.
i corrents, alternant
sí,
les dues coses.
Exacte.
Que tindríem, bueno, els que van corrent també tenen el permís de caminar en algun moment, si volen, òbviament, eh?
Sí, sí, sí.
La que seria pròpiament fer el recorregut caminant,
uh-huh.
que és de 12 o de 6 quilòmetres.
Sí, sí. Aquesta seria la vessant competitiva. Evidentment,
uh-huh.
a la part popular, doncs, com que són totes les hores que tu vulguis, pots fer les bolses que
vulguis.
Que puguis,
uh-huh.
doncs aquesta seria la part més oberta, no? Que en principi no té un límit ni de voltes ni de temps.
D'acord. Per tant, clar, aquí hi ha molta gent, diferents coses. Com s'organitza això en les sortides?
Bueno, tenim tres sortides.
Tres sortides.
Com sempre, o sigui, perquè ja es van marcar des del primer moment tenir sortides a les 8 del matí, a les 10 i a les 12,
uh-huh.
i aquestes, diguem, disciplines estan també per sortides. Evidentment, la de 6 hores començarà a les 8, perquè si no, no acabaríem mai a les 2, i a partir d'aquí a les 10 començaria la de 24 quilòmetres.
Uh-huh.
Pensant que hi haurà gent que ho farà potser en 2 hores poquet, però hi haurà gent que trigarà una miqueta més. Aleshores, els hi donem temps per arribar abans de les 2, que és el moment de tancar la cursa.
D'acord. Uh-huh. Tothom farà el mateix circuit?
Sí, sí, sí. El circuit és el mateix dels altres anys. És un circuit que la majoria de la gent que ve ja el té com que memoritzat. I és un circuit que no té molta dificultat, bueno, té molt poqueta dificultat, és molt assequible, i l'avantatge que té també és que bàsicament va sempre sota dels arbres, i això, si ens agafa un dia amb molta calor, com la primera edició, doncs va molt bé per la gent que participa.
Uh-huh. Uh-huh. És un circuit a la zona de la Sentiu,
sí.
podríem dir,
sí.
Entre el barri en si o els habitatges i el parc de bombers,
sí.
perquè ens fem una idea, que hi ha
sí.
aquella esplanada al mig, que
Exacte.
L'esplanada permet ser com una mica zona d'operacions,
sí,
no?
Sí, és el que nosaltres li diem la
war zone.
És la zona on tenim tota la nostra logística uh-huh. i on passa tot, bàsicament. Aquest any tenim algunes novetats perquè, bueno, dintre de la solidaritat i de la inclusivitat que té la prova, doncs estem intentant portar gent que vulgui mostrar la seva vessant solidària o la seva vessant inclusiva. Hem ofert a algunes entitats d'aquí de Gavà el poder col·locar una carpa i ensenyar a tots els participants i als acompanyants doncs, què fan, qui són, per què estan i d'alguna manera la seva activitat pura i dura, de forma totalment diguem, altruista. No volem diguem, que sigui només el focus de la cursa, però que formi part del que és el nostre leitmotiv dintre d'aquesta activitat.
Uh-huh. I la part solidària, part del que es recapti, serà per alguna entitat? No sé si el banc dels aliments, com en altres ocasions.
Sí. Ja tenim el seu vistiplau. Nosaltres tenim molt bon contacte amb ells. La veritat és que ens hi funciona molt bé. Ja vam acordar amb ells que continuarien col·laborant amb la parròquia de Sant Nicasi. Ja portem 2 anys aportant més de 800 quilos d'aliments i volem continuar. Pensem que ajudar a qui ho necessiti és, uh-huh. és una de les principals o els principals motius que tenim dintre de la prova. I continuarem, continuarem.
Aquesta aportació al banc dels aliments la farem, és una part del que paguem per participar o fem una aportació en espècies?
És voluntari, vull dir, nosaltres evidentment dintre del que és tota el reglament, la prova, etcètera, ja ho hem dit a tota la gent que s'apunta, seguint una miqueta la mateixa tendència dels altres anys, vull dir, és completament voluntari, si no aportes res no passa res, però no només els participants, els voluntaris de la nostra, diguem, organització també hi porten menjar, no? Aleshores, és una forma de anotar granet de sorra a portar-ho en aquell moment.
I tindrem, doncs, un espai, un punt de recollida, on aquí tothom podrà deixar allò que consideri.
Sí, tenim una carpa, ja ho hem fet els altres anys, tenim una carpa que bàsicament és només per deixar aquest menjar.
Uh-huh. Què més trobarem en aquesta zona? Hi haurà algun punt de refrigeri, avituallament, que està inclòs, no?
Sí, perquè evidentment, tot i que sobretot a la part de les isores hi haurà tota una zona de taules que ja hem preparat altres anys i que funciona molt bé, on els esportistes tenen el seu punt d'alimentació específica, perquè sabem que la gent té els seus gels, de la seva marca, del seu sabor, perquè sí que és veritat que són molt fetichistes en això, no? Tenim tota una zona d'aquest tipus, però després tenim l'habituament obert en el que posem fruita, posem aigua, begudes isotòniques, perquè també la gent més popular que no està tan habituada tingui el seu moment de poder beure o menjar alguna coseta.
O en acabar, no? Que sempre potser ve de gust, ni que sigui, doncs...
Sí, aigua o
el que sigui.
Sí. Aquest any, una de les novetats és que al finalitzar la prova tots els participants tindran un entrepà i tindran una beguda. Vale? Una cosa que fins ara no havien pogut fer, però amb la col·laboració de l'Ajuntament doncs hem aconseguit el poder oferir aquest tipus o aquest servei a tots els participants.
Hi ha moltes modalitats, també hi haurà diferents modalitats de preu, no? De preu d'inscripció, segons què triem,
només hi ha 2 preus, que és el competitiu té un preu pel fet de que hi ha molt més habituament, hi ha molt més servei, hi ha molta més gent treballant per ells, aleshores la cosa és més complexa. El preu pel federat i pel no federat, perquè necessita una assegurança, que són 15 euros, vale? Clar, si comparem amb les proves que estem veient arreu de Catalunya i del Baix Llobregat, doncs és una prova força barateta.
Sí.
I pel popular, la persona que vulgui anar a fer una passejada, caminar i tal, el preu són 7 euros, més 3 en el cas de necessitar una assegurança de dia. Uh-huh. Clar, són preus molt, molt econòmics.
Entenem que si necessitem una assegurança és perquè no estem federats. Exacte. Corredors populars no federats, perquè normalment no participen a curses o de manera puntual,
exacte,
tindrien aquest plus de 3 euros perquè es garanteix que si passa qualsevol cosa tindran aquesta atenció.
Exacte.
Perfecte. Parlant d'aquesta vessant popular, recordem que és una prova o un esdeveniment que podem fer en família, no? Podem anar amb la canalla...
Sí, sí, sí. La veritat és que és on nosaltres tenim l'esperança de que ja no només família, sinó... persones que tinguin algun tipus de discapacitat. Per això és la vessant inclusiva, no? Nosaltres, evidentment, estem molt esperançats en poder tenir doncs, aquest perfil de persones, perquè tenim persones per ajudar, en aquest cas, no? I perquè pensem que és una bona forma de que tothom tingui les mateixes condicions i els mateixos drets, no? De participar en una prova o... en aquest cas, en una caminada.
També hi haurà alguns sortejos i regals dels patrocinadors?
Sí, bueno, en principi aquesta és la part més complexa, perquè bueno, dintre del que és la xarxa de comerços i d'establiments de Gavà, doncs, bueno, estem intentant trobar gent que ens vulgui ajudar en aquest cas, no? Per fer un petit sorteig de productes que ens puguin donar o... de descomptes o coses que puguin doncs, diguem, donar a conèixer la seva, el seu negoci i que ens serveixin a nosaltres també per poder regalar a la gent que participa, no? És complexa, la veritat és que l'any passat van tenir força gent que ens va ajudar, aquest any la coseta està força fluixa. Nosaltres continuem, evidentment.
Si algú ens està escoltant des del seu negoci i vol fer una petita contribució, pot contactar amb Garraf Runners.
Sí, 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 sí.
Que estan encantats.
Bueno, és com nosaltres diem, és l'única cosa que nosaltres podem fer, perquè som un club petit, tot i que tenim molts socis, però la veritat és que bueno, som un club força nou amb aquestes coses d'organitzar esdeveniments, etc. I clar, atraure aquest, diguem, aquesta part de la xarxa de Gavà és per nosaltres força complexa, no? Però bueno, el nostre treball està en això, no? I moltes més coses, però això és important.
Parlant de la base social de Garraf Runners i de la vessant dels voluntaris i voluntàries... ja simplement amb els socis, no? Entenc que ja cobriu tota aquesta gent voluntària o hem de fer una crida?
Bueno, en principi sí cobrim, perquè, bueno, si alguna cosa té Garraf Runners és que som gent com molt extrovertida, no? No tenim problemes en ajudar a qui sigui, no? I la veritat és que cada any els voluntaris del mateix club són els que tiren endavant la prova. De fet, i parlo directament ja no com president, sinó com responsable de la prova, per nosaltres és la part més important. Sense ells no podíem fer res. Vull dir, si no tenim prou voluntaris per tirar la prova endavant, doncs possiblement no la faríem, perquè necessita molta gent per muntar, per desmuntar, per ajudar si hi ha qualsevol problema... el circuit, tot i que són 2 quilòmetres, però bueno, hi ha força cruïlles on hi vol passar gent en bicicleta, hi vol passar gent caminant, però dintre de la competició hem d'ajudar que això no passi. Bueno.
Aquell dia no es talla per vosaltres el circuit?
Sí que es talla, però bueno, aquí ja entra el civisme, no? Vull dir, perquè nosaltres, evidentment, estem a l'entorn natural i l'entorn natural és de tots. Tot i que nosaltres posem valles, posem... cartells que ens dona l'Ajuntament conforme que allà es farà una prova esportiva. Bueno, doncs hi ha gent que això no ho entén i bueno, els voluntaris ajuden molt a que això doncs, es porti bé, no? Però bueno, el risc el tenim sempre.
Ja, ho dic sobretot perquè és veritat, en segons quines hores aquesta zona és... hi ha una afluència de trànsit important,
perquè
també passen bicis, passa gent corrents, caminant, fins i tot de vegades motos, bueno, de vegades cavalls...
Tenim la hípica allà, però nosaltres avisem abans, perquè és una de les condicions que tenim amb l'Ajuntament, avisem abans, parlem amb ells, i la veritat és que durant un matí... no surten els cavalls i no passa res. I la veritat és que, de moment, mai hem tingut un problema amb ells. I, bueno...
Òbviament també per la seva seguretat, eh? Són els primers en entendre que un cavall es pot posar nerviós.
Sí. Però, bueno, igual que nosaltres, dintre del reglament, doncs posem una sèrie de normatives, com que no es poden utilitzar bastons per un tema de seguretat, no es pot córrer en gossos per un tema de seguretat, doncs la gent també hauria d'entendre que, bueno, tanquem 6 hores, no tanquem 3 dies. Aleshores, doncs, respectar una miqueta, ja no només a l'organització, sinó al mateix participant, pensem que és la part més important.
Uh-huh. Alguna altra novetat d'enguany que no haguem explicat?
Novetat, no. O sigui, la veritat és que nosaltres portem molt de temps intentant que aquesta prova vagi a més. A més vol dir que la gent que hi vingui doncs, tingui doncs, algun tipus d'obsequi per part de l'organització i que bueno, d'alguna manera doncs, els hi faci recordar que aquesta prova l'han fet i tal, no? Aquest any tindrem algun obsequi important, vale? Estem treballant amb això, bueno, estem trobant el disseny adequat i hi haurà algun obsequi per tots els participants. Uh-huh. Serà la primera vegada, per nosaltres és molt novedós, ens està portant una miqueta de cap, perquè bueno, trobar un disseny meravellós doncs, és difícil, però bueno, tenim gent que està treballant amb aquest tema. I serà una de les novetats, vull dir, els participants tindran un obsequi que pensem que els hi agradarà.
Mm-hmm. L'any passat, quants participants en total van haver?
Doncs vam arribar als 206. Aquest any bueno, tenim
objectiu?
Un objectiu de passar aquesta quantitat. Hem de dir que de moment les inscripcions estan fluixetes. Ja sabem que l'últim mes és quan bueno, tothom desperta. Però, bueno, amb això estem una miqueta expectants a veure que, fins a on arribem.
Quin és l'últim dia per fer la inscripció? Tenint en compte que és
el 19 de març.
El 19 de març.
19 de març.
D'acord. Mm-hmm. I no cal que passem abans a recollir res, no? Simplement el dia 22 sí. Arribem, tenim sí. El nostre dorsal.
Bueno, el dia 21, igual, sí. Igual que l'any passat i el d'abans, a l'estadi, habilitarem una taula bueno, i unes banderes i tal per recollir el dorsal el que vull recollir el dia d'abans. Uh-huh. Perquè hi ha gent que li agrada arribar el dia de la... Sí, sí, és així, eh? Però és el que et deia de la gent competitiva, no?
Sí,
que els
sí,
agrada tenir-ho tot
controlat.
Supercontrolat pel dia que els hi toca, està perfectes. Aleshores, aquell dia, diguem el divendres a la tarda, tindrem una taula per recollir dorsals a l'estadi i després el dia de la cursa, doncs, tindrem els nostres voluntaris i voluntàries que estaran donant dorsals tot el matí.
Perfecte. Molt bé, doncs simplement recordar que al vostre perfil d'Instagram tenim el de Garraf Runners, sí. Però tenim també l'específic sí. Del Running Festival Ciutat de Gavà.
Sí.
Que crec que és Gavà Running Festival,
sí,
em penso.
Gavà, Guioix, sí, Gavà-Guioix Running Festival.
Exacte.
Uh-huh. Allà poden trobar doncs, tots els posts que estem fent bàsicament cada dia,
sí, sí.
Amb recomanacions, hem mostrat el circuit, hem parlat dels voluntaris, ja estem fent mencions de amb qui col·laborem i qui col·labora amb nosaltres, bueno, una miqueta tot el que s'està bellugant dintre d'aquesta activitat.
Uh-huh. I si algú doncs, ja ho té superclar i es vol apuntar, qualsevol uh-huh. d'aquestes modalitats, competitiva, popular, uh-huh. per fer-la caminants, corrents, etc., uh-huh. ja ho poden fer. Poden fer les seves inscripcions sí. I si no, fins al dia 19 de març,
sí.
És l'últim dia ja
l'últim dia.
Per
bueno,
decidir-ho.
És l'últim dia perquè, evidentment, hem de tancar el tema de les assegurances de la gent no federada uh-huh. i això necessitem 2 dies de temps. Hem de dir que no podem habilitar inscripcions al mateix dia de la cursa pel mateix tema de les assegurances. Aleshores, per això hem de tancar el dia 19.
Òbviament, ja s'entén, i també per tenir-ho tot controlat sí. I tots els avituallaments i tot això, que tot estigui perfecte.
Sí.
Doncs Pedro Juárez, mm-hmm. des de Garraf Runners, gràcies per estar avui amb nosaltres.
A vosaltres.
L'entrevista d'actualitat.
Together we are stronger.
Now we are at different stages. We can feel we're going through changes. Everybody has to face it. I can't do this alone. 'Cause we can stand together. We won't crumble under pressure. Break these moments last forever. 'Cause we're in.
changes. Everybody has to face it. I can't do this alone. 'Cause we can stand together. We won't crumble under pressure. Make these moments last forever. 'Cause we're indestructible. We can stand together. I'll be here for you whenever you need someone to remember that you're indestructible.
she's made of something different. I'm hers as the lights go on. I wish that I was your fool. She's cursing my existence. Oh, love, I know you want me to.
spend enough time with someone, chances are you're probably gonna fall in love. Maybe it's the way they pick your brain. Maybe you're bored and you need a change. Don't hold back when your legs start moving. Try to react, don't think, just do. And darling, don't let the days go by. Open your beautiful eyes, yeah. Amy, why you always gotta disagree? My mother was a baby with a baby like me. My boyfriend at the time wasn't nice to me. Don't hold back when your legs start moving. Try to react, don't think, just do. And darling, don't let the days go by. Open your beautiful eyes, yeah. Head starts spinning, write it down, and the pain starts healing. Don't let the days go by. I'll miss you. Don't hold back when your legs start moving. Try to react, don't think, just do. And darling, don't let the days go by. Start moving, try to react. Don't think, just do it. Don't let the days go by. Open your beautiful eyes. Open your beautiful eyes. Open your beautiful eyes, yeah.
Això és Ràdio Gavà.
Hola. Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavà, tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà. En Ianes Plantillas Deportivas Gavà contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavà. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Al Col·legi Sagrada Família, l'educació va més enllà de l'aprenentatge acadèmic de qualitat. El nostre objectiu és formar persones íntegres, amb valors sòlids, persones que s'obrin portes a un futur ple d'oportunitats. A la SAFA creem un entorn acollidor, proper, on cada alumne és un nom propi, un membre més de la nostra gran família, a qui dediquem atenció personalitzada perquè creixi en confiança i seguretat. SAFA, una escola, una família i la seguretat de triar la millor opció.
Això és Ràdio Gavà.
Pretty Christmas on a cardboard car. Different in the way you turn. Different.
Gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres tornarem demà divendres. Que tingueu una molt bona tarda.
Te llamé no sé cuántas veces y como tú no me contestabas, a tu casa me fui para decirte que, oye, baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte y que me digas un día que sí. ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes?
Él me convierte en un adolescente, quien sé todo lo que quiere.
¿Quién es ese que le hace volar? ¿Quién es ese?
Él secuestra mi cuerpo en la noche, hace todo pa' que me enamore.
No te vuelvas mala, en cada noche que salgas, no te vayas con cualquiera, que yo te daré lo que quieras. Es que eres mala, mala, muy mala, ahí donde quemas con tu mirada.
Me sube la temperatura, me provoca en travesura.
Dime qué tiene, dime qué hace, qué es lo que dice, qué te complace.
Tiene algo que me gusta, qué sé yo.
¿Quién es ese tipo que ganó tu amor? ¿Quién es ese tipo que te conquistó? Y por eso pregunto y quiero saber. ¿Quién es ese que le pone en cuatro rincones?
Él me llena el cuarto de flores, flores de todos los colores.
Que la pone a volar, yo soy ese.
Me convierte en un adolescente y hace todo lo que quiere.
Déjale saber que solita conmigo tú te desnudas. Que tengo el poder de hacer que te quiten la ropa sin hablarte, porque ya tú sabías lo que vamos, mami. Dile que soy yo el que te castiga por traviesa. Que encerrado en un cuarto tus pecados me confiesa. Que no quieres un flujo, que eso a ti no te interesa. Y de ese carro soy yo el que cambia la pieza, baby.
Espera que me quede sola, pa' quitarme toda la ropa. Espera que te llegue la hora, mira que soy peligrosa.
Voy a esperar que tú te quedes sola, pa' quitarte la ropa. Voy a esperar que de la hora que me digas, porque tú eres peligrosa y mala.
Mala,
en cada noche que salgas, no te vayas con cualquiera, que yo te daré lo que quiera. Es que eres mala, mala, muy mala, ay, dime qué más con tu mirada.
Me sube la temperatura, me provoca en travesura.
Y dime quién es, porque está con él. Si soy mejor que él prueba conmigo, mujer.
No lo sabes.
Este es Jun. Carlos Baute, cantándole.
Me desperoné, me despido. Si sabes quién es ese.
Dreams are made of this. Who am I to disagree? I traveled the world and the seven seas. Every